No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Tenemos un día de punto final hoy aquí en No Toquen Nada, allá y acá, en Israel. Contacto en directo. Ahora les contamos con Adrián Singer en una semana clave y acá el radio. Y
se cumplieron 14 meses del grupo, estamos cerrando la actividad en este momento y los anuncios los va a hacer Aparicio Ponce de León en nombre del Gobierno Nacional. Así que les agradecemos mucho, nos tenemos que retirar.
¿Le iba a quedar con el teléfono rojo, como dijo el presidente?
Bien, bien, muy bien. Estamos muy conformes del trabajo realizado y gracias. Hasta pronto.
Y hasta ahí, porque que sepamos no hubo...
Aparicio.
No apareció Aparicio y no sabemos aún cuándo habría, porque le pongo condicional, conferencia del gacho.
No toquen nada.
Presenta este espacio, Terminal Cuenca del Plata, Puerto de Montevideo.
Esta mañana fría de 9 grados en Montevideo, máxima de 12 para el día de hoy. Tenemos estos dos finales sobre la mesa. Ahora, en minutos nada más, Adrián Singer, desde Tel Aviv, Israel, nos cuenta este final de la pandemia. ¿Por qué hablar de final? Por las medidas que se tomaron en Israel para esta semana, que empiezan a regir desde esta semana, el martes 15. Aglomeraciones todas permitidas, uso de mascarillas voluntario. Nos va a explicar un poquito cómo cae lo de la... ¿Cómo se llamaba esto? Era la... Uh-huh. Ay, no me sale la palabra cuando te encontrás con la palabra. Sí, verde y violeta, pero no me acuerdo qué era. Pase. Los pases. Okay. Los pases verde y violeta también nos va a contar cómo de alguna manera quedan en desuso. Así que contacto en Israel. No es el primer país en habilitar esto así de manera explícita quizás, pero es el país que tiene más consolidada la idea de salida de la pandemia general, porque si uno mira, otros países del mundo se están dando ciertas aglomeraciones, ¿no? ¿Qué es si no una cantidad de 19.000 personas entre una cancha de básquetbol sin mascarilla? Eso es una aglomeración. De hecho, Estados Unidos no está diciendo las aglomeraciones están todas permitidas, pero las está permitiendo.
Sí, esa imagen es fortísima. Claro. En estos tiempos es tremendo.
Y además es súper voluntario el uso de mascarilla, y si no es, lo han hecho, de hecho, voluntario. Pero bueno, más allá de eso, Israel dice, ahora sí las aglomeraciones están permitidas, y vamos a hablar de esto en un ratito con Adrián, contacto con Tel Aviv. Y bueno, ayer el final que escuchábamos recién del Gach, que fue una salida de los tres coordinadores, una embestida de todos los periodistas, los colegas, a ver qué decían, que sí, que no, pero estaba claro que no iba a haber conferencia, que hablaba Aparicio Ponce de León del final, no sé qué fue eso, la verdad, que Aparicio Ponce de León no aparece como vocero de presidencia desde abril del 2020. Como vocero en una conferencia de prensa que yo...
Una sola vez, ¿no? Estuvo Aparicio, que leyó un documento.
Algo. Creo que la primera vez que se dio un reporte de casos en Uruguay o algo similar.
Después pasó a un trabajo que debe ser tan o más importante, que es el asesoramiento detrás de la escena, detrás de la cámara. Está bárbaro la decisión del presidente. Varias veces les ha pasado a los gobiernos que quieren tener un vocero y después lo meten a laburar internamente.
Bueno, en su momento fue el Ministerio de Presidencia que se anunció en el gobierno de Mujica y que nunca apareció. Es que,
bueno, me quedó permanente
en el Ministerio del Interior.
Pero bueno, el Gach no tuvo ayer una conferencia, tuvo esto que escuchábamos recién, a Radi saliendo y confirmando que se terminaba el trabajo del Gach. Los 14 meses, una forma oficial, pero medio sui generis, ¿no? Ahí a las apuradas, él sacándole una foto a los periodistas. Veremos, quizás hay un plenario del Gach, de todos juntos los científicos han trabajado para darle un cierre y después venga la conferencia, o quizás no haya conferencia. Ahora, en un ratito vamos a repasar un poco los datos de las últimas apariciones públicas de los tres coordinadores del GACH, porque hace un buen rato que no hay una conferencia de los tres coordinadores del GACH.
Este año no hubo.
Bueno, ahí tenés un buen rato. Estamos en junio.
Sí, mitad de año, hace un semestre.
Seis meses ha pasado del año. El último comunicado de los tres coordinadores del GACH tiene un poco menos, pero es el 16 de marzo. O sea, previo al peor momento de la pandemia, uh-huh. Porque después se vino los tres meses que fueron los más duros.
¿Sabes? Sí, abril, mayo.
Y sí, desde el 20 y pico de marzo hasta ahora. Y también en materia de informes, después los podemos repasar cuáles son, pero informes globales de todo el equipo del GACH, con discusión interna que después tiene consenso, o por lo menos tiene una forma de expresarse públicamente que reúne los consensos, tampoco hace rato que no hay.
Claro, más allá de las conferencias, alguna vez escuchamos a Radi decir acá que el GACH hablaba a través de los informes, ¿no? Entonces, si tomamos los documentos del GACH, específicamente sobre la situación de la pandemia, hay tres instancias para marcar en el último tiempo. En Uruguay se da el crecimiento de casos en el mes de noviembre del año pasado, y ahí el GACH elabora dos informes que son importantes en esto. Uno por parte del grupo de datos, que lo hace el 12 de diciembre del año pasado, donde se hace un análisis de situación de la epidemia en Uruguay, y el 15 de diciembre hay un grupo que se llama de epidemiólogos ad hoc, y ahí se convoca gente especialista en salud pública que elaboran un informe con las recomendaciones y las posibles medidas a tomar. Ahí hay una división clara del GACH que dice el grupo de modelos y datos hace un análisis de la situación y el grupo de epidemiólogos ad hoc es el que hace las recomendaciones y toma, marca qué camino se puede tomar ante esta situación.
Bien, después repasamos bien estos informes y vemos cuáles fueron los últimos grandes documentos del GACH. Después hay muchos documentos de los grupos que había formado el GACH, muchos muy interesantes, por ejemplo, el grupo que analizaba la presencialidad y la pandemia en los niños en general. Ese publicó varios informes este año, hasta el 27 de abril, el último. Algún informe que tenía que ver con la situación de las embarazadas y el tratamiento para asistencia obstétrica y demás, de grupos pequeños del GACH, que está bien, que trabajaban y que estaban publicando documentos que a veces no eran tan visitados en la página del GACH. Yo en algún momento pedí datos y son pocas las visitas que tienen los documentos. Lo que se habla de los documentos de la página del GACH, el GACH lo pidió a presidencia y me acercaron esos datos, eran pocas las visitas. A los documentos completos eran pocas. Es como que las referencias a los documentos son muchísimas públicamente, pero el que lee los documentos eran pocos. Veremos cómo cierra el GACH. La gran pregunta es cuándo en sí cerró el grupo coordinador. Si no cerró hace rato, me dirán, bueno, pero se seguía reuniendo hasta el miércoles, incluso ayer, ¿no? Con este grupo, ¿cómo se llama? Uruguay.
Que me Transición UI.
Transición UI. Con Alfie Odicio Delgado, y a veces estaba en la calle, que estuvo ayer, no estaba todos los miércoles. Era vía virtual o vía presencial, como fue en el día de ayer. Por eso el cierre lo hicieron un miércoles, en el día que tenían pactadas las reuniones.
Sí, creo que también ahí estaba el vocero de presidencia, Aparicio Ponce de León, en ese grupo.
Ah, claro, está bien. Sí, acá hablan como que no les dieron la chance. Ojo que el GACH pueden hacer la conferencia que quieran, ¿no? No necesitan el permiso del presidente. Son absolutamente independientes, no son tres principales responsables de una empresa pública o de un ente o una administración.
Bueno, no están sujetos a nada.
No, ellos pueden hacer la conferencia que quieran, ¿no? El presidente no les va a marcar si hacen conferencia o no y el día que la hacen. Si ayer no hicieron conferencia porque no tenían ganas.
Y disolver el GACH ya no puede, el presidente.
Claro.
Sería la única represalia que podría tomar.
Sí, por eso. Así que esperemos a ver si el GACH decide, los coordinadores deciden esa conferencia.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Parte del imaginario también que se ha construido, ¿no? Una oyente, Andrea, dice, de la última conferencia en diciembre explicaban exactamente lo que iba a pasar y pasó. Un poco más tarde, pero llegó. Bueno, habría que revisar eso porque tampoco se trataba de divinos. Los científicos del GACH, creo que los coordinadores no jugaron a ser.
No, de hecho había proyección en esos informes de diciembre. Después vino un informe conjunto que es el que más escucharon citar, que es el de febrero.
El 7 de febrero, claro.
Y ese informe se hizo en conjunto, no con dos grupos separados. En diciembre estaban estos dos grupos separados, por un lado epidemiólogos y por el otro especialistas en datos. En febrero se juntan y hacen un informe conjunto todos los profesionales. Y ya después el último informe que tenemos es solamente de análisis de situación del grupo de datos, pero desaparece la pata de epidemiología, básicamente, del GACH.
Sí, y además el informe del 7 de febrero más que decir lo que van a pasar, dice, si pasa esto habría que hacer esto, si pasa esto habría que hacer esto, con todos los escenarios, de transmisión comunitaria 1 a 4. No, es, no decían va a pasar esto, transmisión comunitaria 4. O sea, si pasa esto, ahora estamos acá, transmisión comunitaria 2 en ese momento, si pasa esto, pasará esto, si pasa esto, pero bueno, está bien, las interpretaciones y las lecturas de lo que ha hecho el GACH van a ser tan variadas como voces tenemos en el Uruguay.
No toquen nada.
Desde esta semana Israel decretó el fin de varias de las restricciones más importantes vinculadas a la pandemia. Vamos al contacto con nuestro colaborador allí, Adrián Singer. Adrián, buen día, ¿cómo andás?
Hola, buen día, ¿cómo andan?
Bien, nos habías anticipado esto ya hace varias semanas cuando tuvimos contacto, pero bueno, esta semana se dieron decisiones por parte del gobierno que empezaron a regir, así que contanos por dónde van.
Correcto, sí, bueno, lo que les voy a contar es más o menos cómo se ve el final de la pandemia desde acá, porque, digamos, imagínense lo que es la vieja normalidad, casi idénticamente a como era. Todas las aglomeraciones están permitidas, el uso de las mascarillas es totalmente voluntario, tanto en lugares abiertos como cerrados, esto desde antes de ayer, desde el martes, desde este último martes, se eliminó toda obligación de mascarilla también en los lugares cerrados y solo se mantienen algunas restricciones en el aeropuerto. Antes de que se quitaran estas últimas restricciones que teníamos adentro de Israel, si ustedes recuerdan, teníamos un sistema de etiqueta verde y de etiqueta violeta por el cual se permitía solamente entrar a determinada gente, a la gente que estaba vacunada. Y solamente los locales podrían aceptar hasta 75% de su capacidad y se debía mantener la distancia social, el uso de la mascarilla. Bueno, todo eso fue eliminado, o sea, puede entrar quien quiera, a donde quiera, cuando quiera, cuanto quiera y sin usar mascarilla, sin mantener distancia social, nada de eso.
Bien, perfecto. O sea que no funcionan más esas etiquetas verde y violeta.
No funcionan más, fueron eliminadas.
Perfecto, o sea que no hay que presentar nada, ni hisopado ni vacunas para ingresar a un restaurante, a un cine sin mascarilla.
Absolutamente, es más, todas las actividades que tienen, que incluyen niños, lo digo porque tengo un hijo chico, que antes estaban todas cerradas, bueno, está todo nuevamente abierto, teatro, cine, todo tipo de actividades con niños chicos que no están en edad de vacunarse. Totalmente libre.
Bien, perfecto. Vos decías que en el aeropuerto, más allá de este final de la pandemia y vieja normalidad que se vive de esa manera, en el aeropuerto se mantienen algunas medidas de frontera, ¿esas cuáles son?
Sí, te puedo contar, Joel, esto no lo teníamos planificado, pero yo viajé hace un par de semanas a Estados Unidos, justamente, y te puedo contar un poco cómo fue el protocolo.
Sí, cuente.
A grandes rasgos lo que te puedo decir es que yo me tuve que hacer el testeo hasta 72 horas antes de salir de Israel para presentarlo a la aerolínea. Luego, en Estados Unidos, la entrada fue normal, no tuve que presentar nada más allá del pasaporte y la visa. Al regreso a Israel, me tuve que hacer un examen también hasta 72 horas antes, un examen PCR, hasta 72 horas antes de la salida hacia acá. Y una vez aterrizado aquí, también examen en el aeropuerto de Israel. No te dejan salir del aeropuerto antes de hacerte un examen.
Hay que hacer uno rápido.
Es uno rápido que te envían el resultado 4 horas después, solamente si sos positivo. A mí nunca me enviaron el resultado.
Ok, ok. Bien, sí. Eso es lo que pasa con el aeropuerto.
Obviamente, si sos positivo, tenés que hacer cuarentena, evidentemente. Okay.
Bien, perfecto. Vos sos un israelí que salió y entró, para decirlo de alguna manera, como que sos un uruguayo. Hay claro. Otras restricciones y otras formas de control también para que vienes de distintos países, ¿no?
Por supuesto, que implican esto, tener que hacerse el examen antes de llegar a Israel y también en Israel. Esto me lo pude hacer en mi caso como israelí, evidentemente... porque estoy vacunado, pero por ejemplo los niños o las personas que no están vacunadas tienen que hacer cuarentena obligatoria al regresar al país, tanto israelíes como turistas.
Bien.
Y hay además hay ciertos destinos que están divididos en categorías. Si querés te puedo contar
sí,
de eso.
Sí, dale.
Bueno, mira, hay cinco categorías. Riesgo máximo, o sea, países que están definidos como de riesgo máximo. Luego, hacia abajo, alerta grave, alerta de viaje, rojo y verde. A nivel de riesgo máximo, se exige la cuarentena obligatoria al regreso a Israel o a la llegada a Israel de esos países. Y esos países son Argentina, Brasil, México, India, Sudáfrica y Rusia. Esto está actualizado hasta hace un par de días. Estos son los países a los cuales, no importa si estás vacunado, tenés que hacer cuarentena obligatoria igual.
Okay.
Luego viene el segundo nivel de gravedad, que es alerta grave, y ahí está ya Uruguay, junto con Chile, Perú, Bolivia, Colombia y Costa Rica, son los países de la región, y hay otros tantos países. Pero te menciono los de la región nuestra, digamos. Que en este caso el alerta grave significa que hay que hacer cuarentena obligatoria también, menos los que están vacunados. Uh-huh. Y son los países que están en riesgo de pasar dentro de poco a la lista de riesgo máximo. Okay. O sea que... Exacto. Y luego más abajo viene alerta de viaje, que es los países donde el Ministerio de Salud recomienda no viajar, y también es cuarentena obligatoria menos los vacunados. Luego el rojo, que es cuarentena obligatoria también menos los vacunados, pero ya no es algo que no recomiendan viajar. Y luego está verde, que no se requiere nada, pero no hay países en verde. O sea, todos los países requieren algo.
Bien, perfecto. Vos decías, final de la pandemia, cómo se está viviendo la nueva vieja normalidad. Repaso de los datos actuales, simplemente para tener una referencia del COVID, tanto de casos enfermos como la vacunación. ¿Cómo va la vacunación?
Dale, una foto de la situación. Mira, ayer tuvimos 28 nuevos casos. En total, en Israel hubo hasta ahora 839.000 casos. Hay en este momento 231 enfermos activos, de los cuales 51 están internados y uno está en hotel. Hay 25 enfermos graves, de ellos 19 críticos y 18 que están entubados. En total hay 6.428 muertos y el último mes, te puedo decir que más o menos el último mes hubo un muerto cada dos o tres días, a veces cuatro, estuve revisando cómo estuvo. Bien. Eso. Y el índice de positividad se mantiene en 0,1%, haciéndose unos 28.000 tests diarios. El R está en aproximadamente 1, pero va subiendo y bajando todos los días.
Bien. Vacunación, eso que se habla tanto de Israel y su campaña de vacunación, ya has explicado el acuerdo con Pfizer y cómo vacunó Israel rápido y bien, pero ¿cómo están ahora y cuáles son los próximos públicos a vacunar, no?
Sí, sí, bueno, mira, a nivel de datos, con la primera dosis hay 5,5 millones de vacunados, que representan el 59% de la población, y con segunda dosis 5,150,000 más o menos, que son el 55% de la población. Estoy hablando del total de la población total, ¿no? O sea, pensá que del total de la población que tiene, que está habilitada a vacunarse, son porcentajes mayores, claro. Están por encima del 85%.
Bien, de los vacunables, digamos, porque ahí hay que sacar a los menores, aunque Israel vacunó desde los 16 años en adelante, no desde los 18, y ahora va a la vacunación de adolescentes de 12 a 16, ¿no?
Correcto, desde hace un par de semanas empezó la vacunación a partir de los 12 años, pero son la población que menos tiende a vacunarse. Estuve mirando también cómo va el último mes a nivel de vacunación. Se vacunan unos 2.000 a 3.000 personas con la primera o con la segunda dosis, es indiferente. De manera que el grueso de la población que se podía vacunar se vacunó entre fines de diciembre y mediados de abril. Saqué el cálculo más o menos un poco menos de 4 meses de campaña, de una campaña bien hecha, eficiente, rápida, ¿no? Y bueno, como vos decías, a principio de mes empezó a vacunar adolescentes de 12 a 16 años, que, bueno, es un proceso que va un poco más lento ahí.
Ajá. Vos hablabas la vez pasada que nos comunicamos, Adrián, de Israel, de una tercera dosis. ¿Qué se sabe de la tercera dosis en Israel para ustedes que están vacunados hace rato ya?
Es verdad. Bueno, eso se canceló. No nos van a dar una tercera dosis a los 6 meses de recibida la segunda dosis. Lo que se habló en su momento fue que iban a extendernos el carné de vacunado hasta fin de año, y efectivamente es lo que van a hacer, solamente que el carné de vacunado va a ser cambiado por un documento un poco más amplio que incluye más información. No importa, es una cuestión técnica, pero el hecho es que lo van a extender hasta fin de año probablemente, y en el momento en que empiecen, ellos están todo el tiempo monitoreando la eficacia de la inmunización. Y en el momento en que vean que empieza a bajar un poco la eficacia de la inmunización, bueno, va a ser el momento en que van a llamar a la población a vacunarse de nuevo.
Tienen como la cantidad de vacunas para una tercera dosis, pero no han definido cuándo y cómo todavía.
Correcto.
Bien. Bueno, resumen entonces. Adrián, hoy, parados en este 17 de junio, después de haber vivido allí la pandemia, tres cuarentenas generales, vos lo que ves es una vieja normalidad.
Correcto, volvimos a la vieja normalidad. Obviamente se mantiene, hay cierto ambiente de alerta y de expectación por eventuales nuevas variantes, sobre todo lo que pueda pasar desde el aeropuerto. Y también Israel está, digamos, a la espera de que el mundo vuelva a su normalidad para poder abrir sus puertas en ambos sentidos, ¿no? Para salir y para entrar. Pero adentro de Israel, vieja normalidad.
Bueno, y mientras tanto, y no menor, para cerrar, Adrián, tu intervención desde allí, hubo cambio de gobierno y salió nada menos luego de 12 años consecutivos y un total de 15 al frente del país, Benjamín Netanyahu. Uno podría pensar, bueno, gran campaña de vacunación, vacunó rápido, se ubica a la vanguardia en Israel de la salida a la vieja normalidad. Sin embargo, eso se ve que no pesó para que una coalición lo sacara del gobierno.
Se ve que no alcanzó, y no alcanzó tampoco una campaña militar que Israel emprendió en Gaza hace poco. También la última vez que hablamos estábamos en eso. Y bueno, de hecho, es como vos decís, una coalición muy, muy, muy amplia. Que implica dentro de los partidos políticos israelíes sionistas, los partidos más a la izquierda y los partidos más a la derecha, que incluyen principalmente enemigos personales de Netanyahu, no necesariamente rivales ideológicos, sino que Netanyahu, digamos, a lo largo de estos 15 años y más, fue acumulando rivales y enemigos políticos personales, que van más allá de la ideología. Entonces se formó esta gran coalición lo destronó, y esta coalición también incluye incluso a un partido político árabe islamista liderado por Mansour Abbas, un palestino islamista que quiere, según él menciona, ¿no?, liberar al pueblo palestino de la opresión sionista y gobernar para conseguir una mejora de las condiciones de vida de los palestinos. En el medio hay toda una serie de grises. Entonces todos ellos se juntaron con el objetivo en común de quitar a Netanyahu del poder. Y bueno, ¿qué se puede esperar, digamos, a nivel de lo que es el conflicto israelí-palestino con este nuevo gobierno? Bueno, no, evidentemente no se trata, y todo el mundo lo dice, el propio gobierno lo dice, no se trata de un gobierno que tenga posibilidad de hacer cambios en ese sentido. O sea, no podemos esperar cambios porque es una coalición que tiene posturas ideológicas tan dispares que decidieron que no van a ocuparse de ese tema. Van a tratar, en la medida de lo posible, de centrarse en temas que ellos consideran urgentes a la interna de Israel y no demasiado polémicos entre ellos. Mejorar la economía o restablecer la economía después de la pandemia, restablecer el sistema de salud también después de la pandemia, la educación, el sistema judicial, reformas políticas y demás, pero no en lo que tiene que ver con el conflicto.
Bien, para cerrar, Netanyahu, podríamos decir que terminó su carrera política.
¿Es un cadáver político
o es un opositor?
Bueno, como se ve hoy en día, para nada. De hecho, el acto de cambio de gobierno fue bastante ruidoso. en su alocución Netanyahu dijo que va a volver pronto. Acusa a este gobierno de no tener legitimidad, acusa al primer ministro Naftali Bennett, que es de extrema derecha, de haberse robado los votos de la derecha para regalárselos a la izquierda. Y lo cierto es que hoy en día lo que se puede presumir es que el juicio, los juicios por presunta corrupción que está enfrentando Netanyahu puedan acelerarse, pero mientras tanto él se mantiene como el líder de la oposición y mencionó que va a hacer todo lo que esté en su poder para derrocar a este gobierno lo antes posible.
Adrián Singer de Tel Aviv, Israel, como siempre, muchas gracias. Te mando un abrazo.
Dale, un abrazo.
No toquen nada.
Mirá, no le pregunté esto, pero no dijo específicamente una vacuna. Cuando Israel dice que permite ingreso de vacunados, es con cualquier vacuna o con Pfizer. Le puedo preguntar a Adrián, pero habló de vacunados, no habló de vacunas específicas. Adrián, ahí, para el ingreso, para los que tienen alerta grave o alerta de viaje, que son, la diferencia ahí es que no haces cuarentena. Por ejemplo, uh-huh. De Uruguay, hoy en día, si vas de Uruguay a Israel, no harías cuarentena.
Tiene una categoría verde, pero es una categoría que está vacía todavía. No tiene países que tengan esa calificación para Israel.
Le pregunto a Adrián al respecto, que nos hablaba desde Israel con la vieja normalidad. Decía inclusive actividades para niños todas abiertas, sin mascarilla y no están vacunados. Uh-huh. Los niños,
además, vieja normalidad con trazas de nueva normalidad que quedan en algunos lugares. Y con algunas cosas y algunas prácticas voluntarias, ¿no? El uso voluntario de tapaboca.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Paro general del Pitch NT, marcado para hoy, 17 de junio. Ahora les contamos un poco sobre el transporte. Antes de la plataforma, lo básico que dice, es un paro general activo. Esto puede ser un poco contraintuitivo o tener contradictorio, pero es un paro general activo porque está la intención de juntar firmas contra la LUC en todo el país. Entonces, esa es la parte de activo, ¿no?
Correcto. ¿Qué es lo que dice el Pitch NT respecto a la plataforma? Por lo menos un destaque que hemos hecho del artículo colgado en la web de la central sindical. Bueno, el paro general es contra el hambre y la desigualdad por trabajo y salario, en defensa de la vida y en solidaridad con los 15 profesores de San José separados de sus cargos. Eso es lo que resalta el propio Pitch NT, más allá de que tiene muchas más cosas la plataforma. El movimiento sindical, dice la nota del Pitch NT, garantizará la atención de urgencia y emergencia pacientes oncológicos y toda la atención sanitaria vinculada a la pandemia, al mismo tiempo que garantiza mantener abiertos los vacunatorios en su totalidad. Y está lo que decías vos, es activo porque se instrumentarán unos 600 puestos activos de recolección de firmas para habilitar el referéndum contra la ley de urgente consideración en todo el país, y además habrá barriadas.
Hay caravanas además que terminan, confluyen en el 18 de julio y Plaza Independencia, o sea, Torre Ejecutiva, sede del gobierno.
Exactamente, para entregar una nota en la Torre Ejecutiva como gesto final. Insiste varias veces el Pitch NT que pide a quienes participen que no desciendan de sus vehículos, mantenerse todo el tiempo dentro o arriba de los vehículos en caso de ser birrodados. Agregando a lo que mencionábamos antes de la plataforma contra el hambre y la desigualdad por trabajo y salario y solidaridad con los 15 profesores y profesoras de San José, agregan la plataforma contra el brutal ajuste del gobierno contra las trabajadoras y los trabajadores y el pueblo todo. Y después agrega, es falsa la contradicción entre economía y salud, la vida debe ser la prioridad y paramos porque es momento de defender la vida de las trabajadoras y los trabajadores, tenemos propuestas y ponemos los brazos.
Bueno, vamos a repasar un poco las propuestas que tienen específicas de pandemia, más allá de reclamos y propuestas generales que tiene el Pitch NT, como su postura ante la nueva instancia de Consejo Salario, lineamientos que vienen del gobierno, empresas públicas, que son posturas más históricas del Pitch NT, algunas propuestas específicas por pandemia. La gente que se está movilizando a trabajar, o a un vacunatorio, o a una asistencia en salud, que se tiene que movilizar, les contamos lo que decía la UNOT a propósito del paro y la Unión de Trabajadores de Transporte.
Los que paran 24 horas son los trabajadores de las cooperativas UCOT y COET, los trabajadores del taxi, la coordinadora de interdepartamentales y los trabajadores de COPSA, la Asociación de Trabajadores de CITA, esos son los que van a adherir 24 horas. Después hay otros sindicatos que adhieren sin paralizar, como el sindicato de COME y el sindicato de CUTSA.
O sea que Montevideo, CUTSA y COME, hay servicios normal, podríamos decir, porque sí, los sindicatos están
adhieren,
trabajando.
Pero no para, sí.
Exactamente.
Y después está la situación de los trabajadores del servicio Talapando Montevideo y Casanova, que cumplen servicios especiales y ahí.
Sí. Ahí con UCOT y COEC hay una realidad, la hemos explicado muchas veces, recuerdo con el fin de RAINCOP, hicimos varios informes al respecto, notas, están los cooperativos. Están los trabajadores. Los trabajadores en general son trabajadores de planta, más que trabajadores, lo que nos decían los cooperativistas siempre, ¿no? Más que trabajadores en la calle, los hombres, pero bueno, son trabajadores que
los
tienen.
Talleres.
Los talleres.
Claro, y tienen, no de plataforma, que es como le llaman a las unidades.
Ahí la diferencia. Pero bueno, ahí hay una diferencia, una distancia que nos marcaban hacia algunos cooperativistas y socios que decían, vamos a salir a la calle a trabajar. Se dieron informaciones un tanto contradictorias en el día de ayer.
Sí,
¿no?
Hubo comunicaciones internas. Por ejemplo, en COET. Desde ayer se abrió una planilla para que aquellos trabajadores que fuesen o que tuvieran intención de salir en el vehículo pudieran hacerlo, y entonces se anotaron varios. En el caso de COET, hoy están funcionando los servicios, nos comunicamos por lo menos con alguno de los trabajadores y la planta hoy estaba activa en la mañana temprano, y en el caso de UCOT también están funcionando. Nos decían, y esas son estimaciones internas de ellos, pero en el caso de UCOT la flota estará en 20-25% quizás, y en el caso de COET un poco más incluso.
Bien, como servicios especiales, digamos, más los servicios habituales de COME y de CUTSA, el transporte en Montevideo no se ve alterado, gran medida, a no ser que justo tengas de UCOT y COET el único ómnibus que te sirve, el transporte que te sirve, y que bueno, ahí está mermado el servicio, ¿no?
Sí, en realidad por la demanda, decía que tenían, al menos los choferes con los que conversamos, se estaría cubriendo la demanda que tienen con los servicios que están presentes de UCOT y COET.
No toquen nada.
Hoy podés cambiar tu auto en CarMax. Llévate un quid entregando nada más que $500 y paga el saldo hasta en 60 cuotas. Ingresá ahora en carmax.com.uy e infórmate más. CarMax, tenemos el Renault que buscabas.
Para Ricardo.
¿Qué pasó?
Porque Fernando dice que bueno, vos estás desarrollado, pudiste cumplir una fantasía que él tiene, pero él la quiere para él, que es decir, birrodado en alguna frase.
Birrodado.
En algún momento vos pudiste.
Entró justo.
Sí, soy taxista, les podría decir que el 85-90% de los taxis estamos trabajando. Bueno, seguramente venga un mensaje de otro taxista del SWAT que diga, no es el 85%, 90 son 42. Esto nos pasa siempre. No es que yo no le crea a él, es lo que él ve en la calle y yo le creo a este taxista. Lo que pasa es que ahí es, no hay una encuesta y no hay un dato certero, es una interpretación.
No hay una generalización de máquinas de a bordo controladas por un tercero, como podría ser la Intendencia de Montevideo, el regulador, que podría, en caso de que existiera algo que se está intentando desplegar, nos lo dijo aquí Gonzalo Márquez, tener una imagen objetiva de cuál es el movimiento, cuál es el impacto en la disminución de movimiento de taxímetros en un escenario de paro.
Ahí me manda otro.
O en cualquier otro escenario.
Otro taxista, me dice, estamos todos laburando, Lionel, porque las apps también dependerá de cada uno, si quiere laburar o no en las apps de transporte. Lo cierto es que hay algunos datos, por ejemplo, esos que mencionaba UCOT o COET, lo que tienen, ¿cuál es el que hizo la planilla ayer? ¿Cuál es de los dos?
COET. COET. Por lo menos tenemos, nosotros sabemos si UCOT lo hizo.
Pero ¿qué lo hizo? Internamente, la verdad, tiene algún dato porque se anotaban ayer. Entonces vos tenés una referencia de cuánta gente pudo salir.
Sí. No, y ahí sí, además tenés el monitoreo de la Intendencia.
Bien. Consulte a la patronal por los taxis que están reportando por radio, pero bueno, va a ser la versión de patronal, que siempre es distinta a la... O sea, tampoco es, digamos, relevante a esta altura saber si son 42 o 57%, porque hasta que construimos el dato no le vamos a aportar nada a la ciudadanía. No. Es un dato relevante quizás tener varios paros históricos y más o menos cuántos paran después para tener una evidencia, pero hoy, que en el correo de la mañana, digamos 42 o 57%, bueno, depende de la gente que se quiera tomar un taxi lo encuentre o no, no vamos a meter en eso ahora. Sí podemos tirar algunos titulares de las medidas urgentes para la crisis social que dio el PichNT en el día de ayer, ¿no? Alguna sí. De las medidas. Es una larga plataforma del PichNT, entran a la página, la encuentran, si quieren leerla completa. Acá es una selección de las medidas urgentes para la crisis social que se está viviendo por la pandemia. Esto es específico
sí.
De pandemia.
Hay una cosa grande que pone el PichNT en la nota de la plataforma, que comienza con un dato. Habla de 320.000 hogares compuestos por personas desocupadas, trabajadores informales y actuales destinatarios de transferencias del Ministerio de Desarrollo Social, y plantea un ingreso básico de emergencia mensual por hogar durante un año, equivalente al salario mínimo nacional, 17.930 pesos.
Eso sería para los 320.000
bueno,
hogares.
No está del claro, costo. A ver, no hay un costeo de esto en el planteo del PITCNT. Si uno hace los números lineales con estos datos, 320.000 hogares con un ingreso mensual durante un año de 17.930 pesos, da un costo de 67.000 millones de pesos, llevado a dólares en cotización actual son unos 1.500 millones de dólares, algo que se acerca, no llega, pero se acerca a 3 puntos del PBI. Esto obviamente es algo muy grueso y, por ejemplo, se dice, hay actuales destinatarios de transferencia del Mides, serían hogares que no recibirían esa cantidad exacta, sino menos, dentro de este planteo. Habría que ver, pero es muy general, está hecho así, incluye la propuesta de que la canasta básica de emergencia tenga servicios públicos, energía eléctrica, agua potable, supergas e internet. Esto es lo que plantea el PITCNT y después agrega, ¿no?, en un subtítulo que es protección social enriquecida, establecer el mínimo del seguro de desempleo en un salario mínimo, establecer mientras dure la emergencia sanitaria el paro del seguro por enfermedad a partir del primer día de ausencia del trabajador y no tras el tercero, como se da actualmente. Y en materia de seguridad social, bueno, eso ya es un apunte respecto a la reforma, pero dice: nos oponemos a las propuestas que plantean el aumento de la edad jubilatoria y reafirmamos nuestra posición histórica de rechazo a las AFAPs. Hay también medidas tributarias transitorias que plantea el PITCNT.
O sea, acá deberíamos pedirle a expertos, a Gustavo Viñales, a algún experto tributarista que nos dijera cuánto es en monto esto.
Porque ¿cuánto podría llegar a recaudar estas medidas que plantea el PITCNT, ¿no? Creación de un adicional del impuesto al patrimonio de 10%, tanto para las personas físicas como para las empresas que ya pagaron impuesto al patrimonio el año anterior. Creación de un adicional para aquellas empresas que hubieran tenido una renta neta superior al millón de dólares en el año 2020 o que incrementaron su renta neta en al menos 25% respecto a la declaración anterior. Creación de un impuesto al incremento extraordinario de precios que abarque a sectores de los agronegocios uruguayos que se beneficiaron de precios internacionales para sus exportaciones extraordinariamente elevados, y menciona sectores de la soja, el arroz y el trigo. Instalación del impuesto COVID-19 a los cuerpos gerenciales y directores de grandes empresas. Este supongo que refieren al impuesto o a la contribución especial que se estableció para funcionarios públicos, pero aplicarlo en este caso a cuerpos gerenciales y directores de grandes empresas. Y la instalación de un impuesto a los depósitos de uruguayos en el exterior. Esas son las líneas de medidas tributarias transitorias que propone el PITCNT, que podrían ser la contracara de financiación de esas erogaciones que plantean con las medidas de atención a la emergencia social.
Sí, con la línea clara, lo escuché a Abdala estos días, del que se beneficia es el capital, el gobierno está beneficiando al capital, hay capitalistas que le fue muy bien, hay empresas que le fue muy bien, que paguen unos impuestos más en esta, no sé si es específico.
Una redistribución
si es ad hoc de pandemia, algunos los han reivindicado siempre y no son ad hoc de pandemia.
Claro, en este caso los están planteando como transitorios.
Como transitorios, algunos que son difíciles de calcular, otros son difíciles de saber, ¿no? Porque en agronegocios, ¿quién se benefició con los precios? Si sos específico, ¿quién se benefició con los precios internacionales de la soja? Tenés que saber cuándo vendieron. Tenés que
hay toda una cuestión, que los precios ahora están altos, pero es verdad que
si también vos prevendiste en noviembre, vendiste 300 y vendiste ahora 500.
Sí, y que la cosecha fue mala en términos promedio, a pesar de que hay algunos productores que le fue muy bien y otros que le fue muy mal. Entonces tendría sus complejidades aplicar eso con cierto nivel de justicia y obviamente sería polémico,
paquete,
¿no?
Es todo un paquete tributario donde muchos...
Polémico porque generaría polémica.
Claro, pero donde muchos de los puntos que está bien son reivindicaciones históricas, el PCNT puestas ad hoc ahora por la pandemia. Muchas de ellas saben que no se las van a llevar con este gobierno de coalición multicolor, porque no se las llevó el gobierno del Frente Amplio en 15 años, pero bueno, no está de más que lo pongan y que reivindiquen cuáles son sus criterios.
No toquen.
Darwin ya canjeó un celular nuevo con sus millas Itaú. Tú también podés sumar millas pagando con tarjetas del programa Volar y canjearlas por lo que quieras. Tenés Volar de Itaú, tenés más para elegir.
Estimado Darwin, tenga usted muy buenos días. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
¡Hola, amigos! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo están, amigos?
¿Anda bien?
Bien. ¿Qué tal, Ricardo?
¿Qué tal, Narva?
Bueno, ¿qué pasa con la Copa América? ¿Se suspendió?
No, no, hay un par de días que no se juega porque son solo dos grupos. Y hay fecha libre y todo para los...
Es larguísimo, Darwin.
Hoy retoma, hoy arranca de nuevo.
Ah, bueno.
Como que te va desanimando.
Pero así es la vida, señor. Sí, eso que dijo usted es larguísima y como que te va desanimando.
La vida, sí, perfecto.
Sirve para todo.
Descripción de la vida.
Colombia-Venezuela hoy a las 6 de la tarde y a las 21 Brasil-Perú.
No me gustan ninguno de los dos partidos. Brasil Perú, sí, Brasil Perú es un poco más lindo. Ahí es como una especie de clásico de los...
Del Amazonas.
Exactamente.
Y del juego.
Y también un poco de los imitadores, señor, ¿verdad? De Brasil y su peor imitador.
De Perú también.
En el mundo. Es un imitador, Perú, sí. Desde el fútbol. Desde el fútbol, ¿verdad? Hablando de fútbol. Es un imitador de Brasil. En algún momento se postuló como eso, como el de... Sí. No,
el Brasil andino.
No funcionó, exactamente.
Sí. Bueno, y mañana está Chile-Bolivia, ¿no? Que tiene las... la crocancia
de la salida al mar.
Exacto. Y el clásico del Río de la Plata a las 21.
Ahí está. Y el clásico de López Mena.
Sí, señor.
Lo que se conoce como el clásico de López Mena. Sí. Mira, a las 21. Bueno, ¿cómo estuvo ayer el coso del Chau Gacha? Vamos a hablar del Chau Gacha, amigos. Del Gachesit. Se le puede decir Gachesit. A mí me gusta más el Chau Gacha.
Chau Gacha.
El Chau Gacha. Anoche fue el Chau Gacha. Sí. Creo que es la separación del Gacha, señor. Bueno, el Gacha no, ya se había separado mucho antes.
Bueno, no.
Mucho antes. Hace tiempo, o sea, es como la oficialización. Donde se oficializa también la Reino Unido se había separado mucho antes de la Unión Europea, señor. El momento ahí del Brexit, no sé qué, es el punto en el que separan las aguas. De manera ordenada, supuestamente, pero ya estaba separado y estaba todo separado para adentro también, el Gacha.
Había sido duro la campaña del Brexit adentro, ¿no?
Claro, es un chau Gaches, debería ser, ¿verdad? Es el Chau Gaches porque claro. Hay más de un Gacha.
Si hay feminismos, hay Gaches.
Exactamente, están los Gaches, diferentes Gaches, señor. Uno de los Gaches es el Ya. Es un tipo de Gacha, señor. Otro de los Gaches es la orquesta de Julio Medina. Después está el
grupo de datos. Digo,
los tres tenores, el gacho de los tres tenores, que son los que fueron ayer.
Sí, sí.
A despedirse.
El gach-gach.
El gach-gach, exactamente. Lo que se conoce como el gach-gach, propiamente gach. Y bueno, pero eso es chau gaches o chau gach, ¿verdad? Porque el sin grupo.
Asesores científicos honorarios.
Claro, que no son un grupo. Hace 100 años no son un grupo. Hace como 6 meses que no son un grupo. Está lindo.
La última conferencia conjunta fue hace 6 meses, justamente el 16 de diciembre, Darwin, de los tres coordinadores.
Ah, sí, claro. Eso con el gobierno.
No,
eso fue
solos.
El primero de diciembre.
Ah, solo.
16 de diciembre fue la última junta. La pasa, pero lo mismo, porque fue en 15 días, a diferencia de las dos conferencias.
Sí,
y no
se rompió todo, pero nadie tiene la culpa, señor. Como se rompe los grupos de Fútbol 5, no se va a romper el gacho. Que hay muchas más cosas ahí en juego y opiniones y prestigio. Y la academia es un puterío. Eso el que no lo sepa porque no tiene ningún pariente que haya estado en la academia, señor. Sí. Todo el tiempo están mendigando. Dame ese gradito a mí. No, dámelo a mí. O sea, si es todo así, señor. Es todo
este
político.
Dinosaurio que está tapando el espacio.
Exactamente. Es medio la mafia ahí. Es como la mafia, pero de gente mal leída. Entonces le tenés que andar pidiendo a tu general que te dé el gradito. Dame el gradito, dale. Es entre milico, mafia e intelectuales.
Bueno, pero,
mezcla patosa. Imagínese las diferentes maneras en las que se tortura.
Sí, más allá de disputas.
Queda todo roto.
Hay política, obviamente.
Y al final ya no saben ni por qué se andan arrastrando. Por un grado, ¿qué voy a ganar? 1.200 pesos más, ¿verdad? No es por plata tampoco. Es por algo que ellos no saben muy bien qué es, ¿no? O sea, sí, saben. Es el prestigio. Pero uno que no cree en el prestigio lo ve de afuera y la verdad es como ver gente bailando sin música, ¿verdad?
Subir en la pirámide alimentaria académica,
digamos. Exactamente, prestigio de qué, de ese mismo al que le estás rogando para que te dé el gradito, de ellos, y de los que no lo recibieron, de ellos, ahí es como una especie de lucha ahí, la verdad, linda de ver, así cuando se la cuentan resumida, uno divertida. Estar ahí ya no me gustaría, y además me parece que no se conseguiría aunar muchas almas yo en ese, soy una persona con poca paciencia.
Sería un aislado ese
hay
mundo.
Que tener mucha paciencia, señor.
Sería un incomprendido.
Hay que tener mucha paciencia y saber
articular.
Eso es lo que yo no tengo, articulación. No me cansa acá esa articulación. Se cumplieron 14 meses de grupo. Estamos cerrando la actividad en este momento y los anuncios los van a hacer Avaricio Ponce de León. Les agradecimos mucho, nos tenemos que retirar. Radi dijo eso.
Uh-huh. Que fue el que habló detrás del tapabocas. Sí.
Y se fue. Ah, es un hombre que sabe cómo irse de los lugares también. Qué espectáculo, Radi. También sabe cómo irse. ¿Vio cómo se fue?
Sí, callado.
Espectacular. Me lo voy a escribir y lo voy a decir antes de retirarme de los lugares. Se cumplieron 14 meses del grupo, ¿eh? En cualquier lugar, en un asado. Yo digo. Estamos cerrando la actividad en este momento y los anuncios lo va a hacer Aparicio Ponce León. Igualito lo voy a decir, ¿eh? Aunque no esté Aparicio. Nos tenemos que retirar y me voy. Yo solo me voy.
Para después volver a buscar el buzo que se olvidó.
Ese es mi problema. Ahí tocó, Ricardo, la cuerda exacta, señor. Que aunque yo supiera hacer eso, ¿entiendes? Uh-huh. No puedo sostenerlo en el tiempo, porque hay una escena intermedia en la que yo tengo que volver a buscar lo que me olvidé, señor. Y rompe el clima que había generado previamente, y no solo el clima, sino las condiciones dispuestas, ¿entiendes? Porque ¿cuál es la condición esta que dispuso Radi y que no tuvieron otra chance que no fuera respetarla? Es, no me rompa los huevos. O sea, todo esto, ¿sabes qué es? Se cumplió 14 veces el grupo, no me rompa los huevos, chao, nos estamos yendo. ¿Qué pasa? Si yo digo exactamente eso y todo, y queda claro el mensaje, ¿verdad? Y los periodistas quedaran ahí congelados como quedaron, y lograran mi cometido de la asertiva, tajante, sin dejar duda, después, claro, me ven volver. Con el paso apurado, aquí dice: ¡Me tiré la campera! ¡Ah, como que nunca me vieron! Y se pierde todo ese impacto, ¿entiendes? Sí, sí. Y todo lo que había buscado generar con ese impacto, que es dar el golpe claro y preciso, la asertividad que le dicen los psicólogos conductistas, ellos que te dicen. Ellos son los que no le den clic a los artículos eso de cómo aprender a decir no. Díganle no a ese artículo.
Claro, esa es la forma.
O sea, nosotros le hicimos eso, una prueba con Estatal a Pobre. Aprenda a decir que no. Y entra y dice, usted es un pajero. No aprendió a decir que no. ¿Entiendes? Ya estábamos inmediatamente, lo sometíamos al escarnio, ¿verdad? Por haber demostrado que no, nunca, usted nunca va a aprender a decir que no. No le pudo decir que no a un artículo que dice aprenda a decir que no.
Claro, ante la posibilidad de un ejercicio se sometió a un diagnóstico.
Ricardo, ¿cómo no lo contratamos de Standard & Poor's? Porque no tenemos plata, por eso. Pero ni bien recibamos
los pagos que se deben.
Sí, lo que sea, de deuda, algún tipo de contrato, etcétera. Bueno, fue con tapabocas casual, Radi, ¿vieron? Ajá. ¿Qué era? ¿De jean? ¿Qué era?
Ah, no sé.
¿Lo vieron ahí? No, sí, tenía el blanco ese de profesional. O sea, ya no fue como profesional, ¿entiendes?
No fue como ciudadano.
Otro mensaje, claro. Otro mensaje. Es impresionante. Te mete símbolos por los ojos, Radi. Entonces te va gachando, ¿entiendes? Lo va garchando a todos hacia donde él quiere. Lo lleva. Ya te muero, ya vengo para que tapabocas este de zinc. No me vas a ver mal, no me vas a ver mal la cara. Es lindo eso, señor.
Amplio,
es lindo eso. Hay que aprender de eso, porque sí. Evidentemente el hombre tiene ahí una asertividad que no tiene el resto de los políticos tampoco, ¿verdad? Porque a todo esto Radi se va habiéndole demostrado al sistema político que es mejor que todos ellos. ¿Estamos de acuerdo?
Y un poco sí.
¿Estamos de acuerdo?
No tendría que pensarme. Es de
es el mejor político.
Me quedé colgado porque el tapabocas.
El mejor político que tiene este país es Rally.
El tapabocas.
Me veo tentado que llevó. No estoy de acuerdo con usted.
Por detrás, para mí, puede dirigir la selección uruguaya. Puede ser el presidente de Liverpool, como me decía un amigo ayer. Y mirá qué difícil esa, porque hay una autocracia funcionando lindo ahí. Y puede ser. Porque es hincha de Liverpool, Rally.
Ajá.
Dice, puede ser el presidente de Peñarol. Si dice quiero ser el presidente de Peñarol, lo sacan ya a Julio. Correte, Julio, correte. Salí ahí y sacan a Julio. Y puede ser el presidente del Uruguay también.
Sí,
hacemos elecciones de medio término. Ayer inventamos eso. Ayer, en octubre del año que viene, gana Radi. Se lo digo ya.
Que me había quedado colgado y no le respondí porque el tapabocas no es Casio, es el tapabocas de la Universidad de la República. El que usan docentes y administrativos, me lo mandan varios de la universidad, es un tapabocas de siempre.
Peor todavía, peor. Porque
el tapabocas de la UDELA. Tenía un mensaje el tapabocas.
Me
no
junto con estos chetos de la Católica, hablá la que le llevo, paja, tomá, ahí te encajo en la Urdelar. Ahí tenés.
La UDELA lo mandaron hace año pasado, sí, me lo mandan todos.
Es bueno, Urdelar es bueno.
Es bueno. Urdelar es buen chiste. Sí, sí. Es raro que el de ingenio uruguayo haya salido ese chiste. Que no tenemos, no somos argentinos, no tenemos esa.
Ahí es títer, ¿no? Y todo.
Pero bien, bastante bien, bastante bien. A ver, capaz que fue algún argentino que vino acá y se le ocurrió, porque el ingenio popular argentino es altamente superior al nuestro.
Sin
duda. Y bueno, entonces son más también, ¿no? Hay que decirlo, no debe ser por nombre igual, pero no podemos amparar en eso. Y son más, se le ocurren mejores chistes al final. ¿Qué le estábamos hablando?
Bueno, usted decía que es el mejor político que todos a esta altura, Radi, ¿no? O sea,
sí, tipo... no, es una obviedad, digamos. Solo estaba tratando de confirmar esta obviedad que me parece que todos nos demos cuenta. Es el que maneja la narrativa con más naturalidad, señor. Uh-huh.
Sí. No, y está a niveles de apoyo público de todo el arco ideológico político de Vázquez del 2009, más o menos.
Claro, y lo supera en términos de las encuestas estas, que igual, cualquier cosa, la gente repite cualquier cosa. Pero está bien porque tienen que trabajar las encuestadoras, ¿verdad? Uh-huh. O sea, son fuente de trabajo que si no se cierra, si dejamos de creer en eso. Pero le da el del 70% ese... mágico que tiene Sarina, que hay 68 de Radi. Se corre Radi y Sarina. Y el otro 2% es de Bianchi, con los vacunatorios. Que también se fue, ya salió Sarina con el pueblo a pueblo y le ha bajado. 4-5% le ha bajado. Ya se talló con la cagada que se mandó. No hicieron mal, pues, pero qué raro, pues fue un éxito.
Yo creo que lo hicieron, sí.
Está bien, sí, ahora lo hacen, te caen, tengo vacuna.
Creo que lo
tenemos vacuna acá.
Se dieron cuenta del caos y lo preorganizaron.
Señor ministro, no levanté la perdiz, señor ministro, no. La tengo acá en la ladera de mi cuñado, vení. Y es mierda la ladera de mi cuñado, pero se la tuve que quitar. Vení, pasa por acá. El chiquitito ese que está de tapabocas es Sajian. Habla con él. Te va a dar vacuna. Allí la dan.
Si se tira, presidente, lo voto, dice este oyente.
Apáguenlo el celular. No se puede tener celular. No se puede tener celular en este vacunatorio. Esto así. Esto es un garito de vacunatorio.
Sí, es un pueblo. Sí,
el barrio. No se puede enterar porque se entera del pueblo de al lado. Y llevan todo lo del pueblo al lado para ahí. Y pueblo a pueblo, son pueblos a pueblo, se llama. Porque son los 20 pueblos que están alrededor, van a ese pueblo, sí, en el que va a caer la vacuna y se arma un quilombo bárbaro, señor. Como en Nicola Nicolich.
Uh-huh. Ahora venía el barrio a barrio, pero no salió todavía.
Sí, después terminan el puerta a puerta.
Bien, pero no, el barrio no está todavía. Sí fue anunciado, incluso se lo anunciaron a los legisladores que se reunieron con el presidente hace dos semanas, pero todavía no sabemos, no empezó. Radio Presidente, estoy de acuerdo, tengo varios. Aquí tengo este mensaje de esta oyente de Carolina, Radio Presidente. Este otro oyente lo vota, dice, al fin tenemos que agradecer la pandemia haber revelado la joya que convive entre nosotros, dice Silmar, otra oyente por radio.
Se lo gacha a todos. Se lo digo, señor, se gacha todo el sistema político. Radi se gacha todo el sistema político enterito, así, bop, 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 bop. Habla una vez cada tres meses y se quedan todos hablando de lo último que le habló, señor. Eso durante esos tres meses hasta que renueva la conversación. es impresionante, tiene una facilidad que, la verdad, un talento que nuestro político no tiene.
Sí,
el talento como... político, justamente, a eso me refiero, ¿verdad? Es increíble, pero es político ese talento.
Sí.
El que no tiene a nuestro político, a eso me refería, ¿no? Eso es lo increíble, esa es la parte increíble, no que lo tenga radio.
Bueno, pero
es bastante...
En defensa de los políticos le diría que en campaña o como presidente tiene que hablar más, ¿no? Y todos los días y
demás temas.
¡O no!
Bueno.
Tiene otra estrategia, está bien.
¡O no! Puede hablar mejor que lo que hace Radi, habla mejor, en lugar de hablar más.
Claro, menos y mejor, ¿eh? Sí, sí, puede tener esa... Lo que pasa es que, bueno, tendría que tener una campaña. Estamos en un hipotético de candidato.
¡Oh, no! Yo creo que ni campaña precisa, señor. Bueno, no importa. Cuestión que en la reunión, el gobierno y el GACH acordaron realizar en los próximos días un acto de reconocimiento público a los 55 científicos. Que no sé cuánto, señor. Y ya sabemos cómo se reparten los bienes.
¿Qué bienes?
La contratapa de búsqueda es para vos. Yo salgo en el horario central informativo del 10. Mirá, estudios en el 12. Solo puede ir Radi, ¿está? Así, ¿entiendes? Esta boca es mía, es para Sajian.
Sajian
dice que no le toquen esa boca es mía, ¿está? Que es de él. Que no le pillen esta boca es mía, señor. Y así, se repartieron todo ello, me parece, señor, todos los bienes, ¿o no? Debería, porque así queda bien claro, sobre todo porque si no pasa, empieza a pasar estas cosas, que se encuentran uno con otro en un evento, que los invitan a los dos. Te llegan ahí a todas las voces, ¿entiendes? Todas las voces y cae de un lado, te cae... ¿cómo es que se llama? El Jerry Julio Medina. Sí. Y del otro lado y aparece en esa reunión también, en ese cumpleaños, lo que sería un cumpleaños en términos de este de esta separación, ¿verdad? De estas dos personas jurídicas, el GACH y el gobierno. Y del otro lado te cae ahí de uno de estos. Lema. Yo qué sé, cualquiera, no importa, ¿tiene? ¿Y qué haces acá? Y ya se pone tensa, ¿tienes? Quiero decir que ante las separaciones hay que dividir territorios también. Además de bienes, territorios. Este territorio lo ocupa vos, este territorio lo ocupa yo ya. ¿Qué tan amigo sos del mobilero del 10? Bueno, está. Entonces, ese me lo quedo yo, no sé cuál, ¿entiendes?
Sí.
Me parece que ellos lo tendrían que haber ordenado. No sé si lo ordenaron, capaz que no. Capaz que no lo ordenaron.
No, yo creo que no lo ordenaron. O sea, no ordenaron ni siquiera que pasaba de noche, porque iba a hablar a Aparicio Ponce de León, dijo Radio y no habló. Pero que nosotros sepamos,
¿no? ¿Cómo no? Dijo, sí. Dijo Aparicio Ponce de León, dijo que.
Bueno, que dice, se terminó lo mismo que decía Radio.
Bueno, ¿qué?
Okay,
pero habló o no habló, señor. Usted quiere que diga lo que quiere usted.
No.
No es que hable, no. Quiero que hable y diga las cosas que yo quiero saber. Bueno, no, señor, ¿qué es que piensa? ¿Que es telépata?
No,
telépato, pero... que usted es el Aparicio Ponce de León, señor.
No, pero que iba a pasar con eso, bueno, reconocimiento, conferencias, demás, algo un poquito más, sino que el cierre lo habían dicho Radio, al final lo dijo el cierre, ahí cuando salió que usted comentó, ¿no? Dijo,
no, y Aparicio Ponce de León dijo que es el, ¿cómo es que se llama? Esto, ¿dónde que está? Se acordó, el cierre del trabajo del grupo fue acordado entre ambas partes, afirmó Aparicio Macelea. Está, ahí tienes. ¿Quieren más fuerte que eso?
Sí, eso se lo había dicho en la calle también, ¿no? En las dos ruedas de prensa últimas que dio, entre
comillas. Ah, ya sabía todo. ¡Ay, joder, ya sabía todo, Aparicio Macelea! ¡Ya sabía todo! Bueno, siempre usted ventura lo que pasa en este caso, mijo. A la gente no sabía bien tampoco.
Pero
si
le digo que lo dijo la calle. Le digo que fue público en la calle, en rueda de prensa, periodista.
Sí, habla mucho el presidente, señor.
Sí,
el cierre del trabajo del grupo fue acordado entre ambas partes. Pero aparte, fíjese las palabras que elige Aparicio Ponce León: el cierre. El presidente aceptó cerrar. Al final no era tan dogmático, ¿vieron? ¿Vieron? ¿El GACH qué le pidió el GACH? Vamos a cerrar. ¿Y él aceptó cerrar el GACH? ¡Perfecto! Bueno, ahora no se tiene la gente, señores. Entonces, a prestar más atención a lo que dice el vocero de presidencia, amigo. El cierre fue acordado entrar para parte. Ahí tenés, tomá. Ahí cerró. Listo, cerró el gancho. Ahí está. ¿Viste? ¿Querían cerrar? Bueno, cerrate. Qué lindo que este final haya sido acordado, además, entre ambas partes, señor.
Ajá.
No me queda claro qué piensan las otras 52 partes en las que está dividido el gacho. Pero bueno, si acuerdan o no. Pero supongamos que sí, ¿entiendes? Lo importante es que hayan acordado ambas partes. Que se termine así, ¿entiendes? Es como en el caso de Jennifer López y Ben Affleck.
Sí. Volvieron, ¿no? ¿Qué pasó?
Vio, 20 años después, ¿eh? Miren qué lindo cómo se reencontraron 20 años después, con todas las caras podridas del voto y todo, y después de haber destruido varias parejas cada uno y sus propias vidas y la de los que les andaban cerca consistentemente, ¿verdad? Tanto Ben Affleck como Jennifer López, señor. ¿Y quién le dice que dentro de 20 años el Gach y el gobierno herrerista no vuelvan a juntarse, señor, ¿eh? Y si hay chance, porque al final fue acordado entre ambas partes. El final, ¿entiendes? Eso es lo que pasó entre Jennifer López y Ben Affleck. Y ahora volvieron, ya está. Da pena verlos, la verdad, juntos. Es horrible, es como la reunión de frenes. ¡Ah, no se junten! Es más lastimoso si se juntan. Si lo vemos a todos juntos es tristísimo. Yo no la quise ver, ¿eh? Me vi la lista de Schindler antes de que esa. Me veo la del pijama raya, me veo antes que esa. La de la reunión de frenes. Me parece una tristeza de espantosa. Ellos están todos con la cara dura ahí, mi hijo, horrible, todo viejo, espantoso, todo con las vidas destruidas y eso. Creo que prefiero ver la reunión de menudo, prefiero ver.
Está bien, pero...
Está linda esa, si va el representante, está linda. Yo que se puede poner picante. Pero está bien esto que hayan quedado, se hayan acordado entre las partes, ¿sí? No como en el caso de Mario Berti y Diego Lama, por ejemplo. No acordaron el final entre las partes, ¿eh? Y nunca más volvieron.
No sé si no acordaron el final entre las partes.
No, terminó mal. No, Diego Lama se suicó. Se emborrachaba esperando la regata Wibre. Y ahí, bueno, como el de Yamandú Marichal y Jackie Rodríguez se trata, por ejemplo. Yo soy muy hincha de Yamandú Marichal. Le digo, cada vez que me lo cruzo llamando a Marichal, cada tanto me lo cruzo, con la mujer le mando el saludo llamando a Marichal. Y le digo, no vuelvas con Jackie, Le digo.
Sí.
Y le digo a la mujer, no lo dejes volver con Jackie, no lo dejes.
Capaz que.
¡No lo dejes volver con Jackie! ¡No lo dejes! ¡Le hace mal, Jackie! Le digo, siempre le digo. Nunca volvieron, señor. ¿Por qué? Porque no acordaron el final entre las partes, ¿entiendes? Laura Martina y Ariana Malota nunca volvieron.
Sí, bueno, pero las unía
Cacho ¿no? de la Cruz y Laura Martínez nunca volvieron.
Bueno, pero es una pareja ahí también.
No acordaron acordaron el final entre las partes.
Está mezclando cualquier cosa.
Cuando las dos partes no están de acuerdo en el final, no vuelven, señor.
O se ponen de acuerdo en no volver, Darwin, por salud para ambos, yo qué sé.
Bueno, también, pero este no es el caso.
¿El cuál? De todos los que dijo.
El de Laura Martínez y Cacho.
Es un caso además que fue de trabajo y de pareja, más complicado.
Sí, bueno, por eso, yo creo que es el más complicado de todo, por eso lo dejé para el final, señor. Para el final de este repaso, pero todos los anteriores eran solo de trabajo, y de trabajo es de pareja también, es lo mismo. Usted bueno, no lo sabe usted eso.
Poh, acá tengo dos parejas.
Por eso, usted tiene, es un mormón.
Sí.
Es uno de estos de, sí, claro,
Sí. Hay varios casos más que me ponen. La Ricky Mautoni tampoco. Cuando se rompió, andaban los vendedores de ambos jugando carrera a ver qué figurita conseguía.
Eso es lo que le estoy diciendo. Por eso se tendrían que haber repartido territorio, ¿entiendes?
Bueno, muy
bien. A ellos se tendrían que haber repartido los periodistas deportivos. Mirá, la Ricky, mirá, Mautoni, yo me quedo con el Goñi es mío, ¿tá? Es mío. Y así, mijo, porque para evitar.
Está bien. Usted le está dando al gacha al gobierno indicaciones, me parece precisas, para no chocar.
Para no gachocar, exactamente, señor. Bueno, que no gachoquen. Eso es lo que necesitamos todos, señor. Sí, y otra cosa.
Sí. ¿Quiere ir a la parte del medio antes de otra cosa o quiere ir a otra cosa?
¿Cómo?
No, no, otra cosa.
¿Me está ofreciendo vacunas?
No, no, no.
¿Vacunas me
está
ofreciendo?
Usted ya está, usted debe hacerle la segunda
vez. Así como hacen el pueblo a pueblo.
Sí.
¿Quieren?
Blanca y Jorge nunca volvieron. Ella se quedó con la nave, con todo.
Claro, se quedó con todo. No arreglaron entre las partes. Ahí es clarísimo que Blanca le pegó un boleo en el culo. No necesito ni decirlo, ¿verdad? ¿Quién salió despedido, ejetado? Lo vimos pasar por arriba de nosotros. Señor, por favor, yo lo vi pasar.
Alonso y Mariño nunca volvieron.
¡Levanta y grita el mundo!
Gomenzol y Castel. Gomenzol y Castel, que remate, ¿no? Alonso y Mariño, nos pone.
Alonso y Mariño,
tampoco,
señor,
nunca.
Paja por paja de la escoba tuvieron que repartir, señor. Pajita por pajita, señor.
¿Cuándo se viene el final de Suárez y Cavani, Darwin? ¿Y cómo terminarán?
Horrible van a terminar, horrible. Mientras que no se maten, yo tuve todo este tiempo, ahora les voy a confesar, ahora que ya estamos llegando a la recta final y que parece que ganan, que se mataban, ¿eh? Se mataban en la concentración, cada tanto soñaba incluso. sí. Y he soñado de los dos. Que Cavani mata a Suárez y que Suárez mata, o que Suárez mata a Cavani. La de Suárez es más impulsiva.
Ajá.
Y la de Cavani es más
fría,
calculada. Sí, de que le entra por la ventana a las 3 de la mañana todo vestido de negro y ¡pum! Lo mata.
Parte del medio, Darwin. Ya venimos.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre y Mercado Pago. Codo a codo junto a los emprendedores uruguayos hasta que llegue lo mejor.
Ahí vamos, Darwin. Continuamos.
Sí, entonces dicen al final, ustedes vieron al final ahí cuando se estaba haciendo radio, que le dice, bueno, y queda el teléfono rojo, dice. Uh-huh. Le dice, bueno, se fue la mierda. No respondió nada. El teléfono rojo le pareció que era un chiste.
Sí,
el teléfono rojo.
Una línea roja había dicho.
Ella dice lo que la calle, el presidente dijo que va a quedar esa suerte de teléfono rojo. Y las notas dicen todo. Que va a quedar el teléfono rojo. Es como el que tenía Cardoso con el ministro Cardoso con el policía.
Con el coordinador de la policía Maldonado.
Sí, con el coordinador de la policía Maldonado. Es así. Estafaron a mi madre. Radi, mi madre tiene una alergia acá. ¿Sabes qué? Le salió un sarpullido en el brazo. ¿Le mandás un astronauta? ¿Es así? ¿Es medio así o no? ¿El teléfono rojo? ¿Cómo es? ¿Cómo es, señor?
No,
supongo
no sé.
Que será que... con los coordinadores alguna llamada en algún momento.
Una necesidad de interpretar algo, pedir alguna cosa.
Sí, hola, con Henry, teléfono rojo acá, de presidencia, con Henry Cohen, quería hablar. Che, Henry, ¿sabés que no cago hace 3 días?
No, a mí me gustaría,
¿a qué día es que se empieza a poner peligrosa la cosa? Y si tenés alguna recomendación, porque estoy, la verdad que, estoy trancado.
Sí, no creo que sea para usos particulares.
Sajian habla acá, sí. Sajian. Sí, ¿cómo andás? Me vine hasta acá. La verdad, pensé que me iban a dar ganas de ir al baño, acá son preciosos los baños acá en Torre Ejecutiva. Y me vine hasta acá y justo conté el teléfono rojo y dije, voy a llamar a Henry. Estaba acá, está en Torre Ejecutiva el teléfono rojo. ¿Y cómo andás? No está Henry, bueno, está. Le dejás eso anotado ahí, del teléfono rojo. ¿Es así o no?
Yo creo que no.
Es una metáfora más dentro de esta ensalada de metáforas en la que hemos vivido durante mucho tiempo.
¿No? ¿A usted le parece que es una metáfora que no se aplica, digamos, que por eso Radi se le rió a se le rió la cara? Sí, sí, tiene tapante, señor. El que está en los videitos de los informativos, está eso, señor.
¿Le iba a quedar con el teléfono rojo, como dijo el presidente?
Bien, muy bien. Estamos muy conformes del trabajo realizado y gracias. Hasta pronto.
Ignoró, le respondió a otro.
Muy bien, sí, estaba muy conforme. Vamos a la mierda, me cuenta cualquier cosa. ¡Este teléfono rojo! ¡La vuelta de esa! ¿Qué soy? ¿Batman? ¿Qué teléfono rojo? ¿Qué teléfono rojo?
Gatchman,
soy yo, qué bien. Bueno, y entonces, es así el teléfono rojo.
Y no
está explicado. Está lanzada la metáfora sin explicación.
Hola, te habla.
Era línea.
Sí, te habla Salinas acá. ¿Se les ocurre algo para las 5.000 AstraZeneca que nos vence la semana que viene? Le dejo el mensaje. Llamen por acá por el teléfono rojo nomás. ¿Tá? Voy a estar pegado al teléfono rojo todo el día.
Teléfono rojo con contestadora es un poco complicado.
El teléfono rojo con contestadora. ¿Cómo no? Le tiene que poner contestadora, señor. Hola, sí, pregunta el presidente del teléfono rojo. Acá, el teléfono rojo de presidencia. ¿Está? Te estoy llamando. Pregunta el presidente si el COVID puede generar una dificultad en el cabello reinjertado pelo por pelo. Sí. Esta es la cosa, las enzimas estas de la proteína de espiga no se le mete en el agujerito capilar y ocupa el lugar que debería ocupar el pelo y entonces lo expulsa el pelo. Es para un amigo del presidente. ¿Está? Che, Rafael, disculpa que te va a sonar de nuevo el teléfono rojo. Me preguntan acá de la agencia de publicidad invisible, me dijeron que nunca los vi, me dijeron, mirá que a nosotros nunca nos viste, sí, por eso en la agencia de publicidad invisible, trabaja acá en Torre Ejecutiva, si se te ocurre alguna frase esa, que está buenísima esa que tirás vos, que la gente le queda ahí y después repite para tu homenaje, que te estamos armando, está, llamo por acá, por el teléfono rojo, ¿no? ¿Está?
Sí. Sí, una línea roja que tiró la calle en una de estas ruedas de prensa la semana pasada. Que
hola, sí, te hablo del gach, del teléfono rojo. Era para pedir que no llamen más al teléfono rojo. Me parece que lo teníamos que hacer por acá, por el teléfono rojo. Y mandame chumusale la cortada individual, cada una en un paquete para tarjetar burbuja. Cuatro fainas de orillo, eso mandame lo normal nomás, porque el fainán no es una superficie en la que se aquerenche mucho el virus y la pimienta rompe la cadena de lípidos del COVID, así que estamos tranquilos, ¿está? Gracias.
Y ojo con esta Bolivia.
Ya está, y ojo con Bolivia, ¿eh? Ojo con esta, Bolivia, con esta, no con Bolivia en general, con esta Bolivia. Bueno, no sé, señor, todo eso es la situación en la que está el Chau Gacho. El Chau Gacho es así.
Veremos qué hay de reconocimiento, qué hay de conferencias, si hay un plenario.
¿De reconocimiento qué dice usted? ¿De plata?
No, es honorario.
No, pero los Hunter Golden, esos que usan para hacer las pruebas, no comen de los aplausos, ¿eh? No. Para mí le tienen que, por lo menos, le tienen que comprar. ¿Cuántos precisan ustedes? ¿Cuántos Hunter Golden de ellos precisan? ¿Cuántos son de ellos, de Hunter Golden? ¿Ellos que le gusta que ustedes hacen pruebitas de los vacunes?
No hay tantos
cosas
en el gas.
Los ponen en laberinto y ellos. ¿Cuántos hacen? No. Le compramos, le traemos un container, le traemos, comprarle. Si fuera Paco Casal el presidente, señor, si fuera Francisco Casal, traele 2.000 Golden Hunter, los mejores, los que usan en Wuhan, los que usan en North Carolina, traele eso, dale.
De lo del coronavirus.
De lo del coronavirus, para que jueguen acá. ¿Cuánto, qué precisan? ¿Laberinto precisan? ¿Laberinto? 6 laberintos traele, 6 laberintos última generación para los Golden Hunter.
Mire, no solo no son muchos que usan, justo ayer estuve mirando un poco los datos.
¡Microscopios! ¡Traele 6 microscopios! ¡Comprale microscopios a esta gente que estuvo trabajando! Bueno, no se va a olvidar de ustedes.
No solo no son muchos.
La empresa no se va a olvidar de ustedes, ¿eh?
Mirándolo, le diría que no pasan de 5 los que usan hamster del catch y la mitad o más son entre ingenieros, matemáticos y gente de datos.
Claro, sí, no ¿tien? Son científicos, eso ya
no,
lo sabía.
No dije eso, lo dijo
de otra forma.
No,
pero
que no usan hamster, o sea, escúcheme una cosa, si yo le digo un equipo de datos, informática, gestión de datos, ese no usa hamster, ¿no?
No, ese es...
Tecnología de la información.
Ellos son ellos los hunters.
Seguridad informática.
Ellos le tienen que mandar la comida para hunters, se la tienen que empaquetar para ellos.
Machine learning, grafos.
Eso, sí. A ellos le tienen que mandar en un tupper, de Krufi, le tienen que poner la comida que le ibas a dar al hunter, pero de la buena. También, eso es lo que vamos a hacer también. Le vamos a comprarle las mejores pastillas de todo. ¿Qué comen esto? Comprarle las mejores, ¿tá? Las mejores, las que haya en el mercado, las mejores. Andá, entra por internet, tráesela, ¿está? Y todo, señor, le tenemos que hacer, por lo menos le tenemos que generar ahí algún tipo de recompensa, ¿entiendes? Porque no comen de los aplausos, esto tampoco. Está, eso quería decir.
Perfecto.
¿Ya está?
Está planteado.
¿Cómo salió el aplauso de Orsi anoche?
Ah, no.
¿En Canelones fue ensordecedor o no?
No,
no sé. Oyentes, ayuden, ¿no? Porque
no tenemos, nosotros no tenemos idea. De canelones, señor. No,
acá
no
tenemos muchos
barrios. ¿No saquen corresponsal de canelones? Sí, no. ¿No saquen corresponsal de canelones hoy? ¿No arrancaron hoy con eso? ¿A las 7? ¿La muchacha de computación?
No.
El programa de computación, Gánate Nuestro, Doble Clic.
No, sí, no.
¿No hicieron contacto con un corresponsal de canelones? No, a ver si había
sonado la bocina
y los aplausos y eso que pidió Orsi.
El fiscal de Cardoso. No.
¿Estaban con ellos? ¿Estaban con Cardoso?
Sí, con Abdala y con el paro de Pichinete, pero no.
¿Llamando al coso del policía que le hace el favor a Cardoso?
Sí. No, el fiscal.
Es buena la de estafaron a mi madre. No sabes, no te puedo creer. La cantidad de cosas que le pasan a Cardoso es impresionante igual.
Está intenso, sí.
Barrio Sur, Paraguay, La Rambla, nada, ¿sí? Dice no. Silvana.
Ah, mira, estamos cerca.
Soy de Solimar, ¿qué aplauso hablan? Nada, Floresta, nada.
No prendió el aplauso.
Se va de la costa, no sé si vale, pero nada, están tirando mucho canelones porque usted pidió canelones.
Sí, claro, hecho.
Curva de Maroñas, cero, no es canelones, pero...
El aplausor sí, no anduvo entonces el aplausor sí. ¿Cómo el aplausor sí?
Blanqueada sí, la blanqueada dice...
¿Cómo midió el aplausor sí, metro, señor?
La blanqueada midió mucho, dice...
La blanqueada fuerte.
Malvin mudo, pasó de palo.
Mucho viento, mucho viento.
No, estaba frío, ya estaba bravo.
El diablo lluvia.
Para abrir la ventana,
estaba bravo.
No estuvo fino Orsi en lo que pidió, señor.
Las piedras,
le pidió un sacrificio físico a la gente que no sé
no
si estamos. No es dar una ola de frío, aplaudirte, parece Orsi. Después llegué que le dijeron no aplaudir, no, le hicieron la seña de que no y se tiró la de las bocinas.
Parque del Plata, perros ladrando. Las piedras nada,
bueno,
con el otro.
Está bien. Cuando no.
Sayago
Peñarol, no te quede nada, ni los aplausos ni las bocinas, será con perros y marrones. ¿Verdad? Con perros orcimarrones.
Está quedando un poco esto.
Perros orcimarrones.
Si uno reitera, ¿no? Me parece.
¿El qué?
Y que si uno reitera el recurso tanto, sí, por está. Todas las vías y ante todos los.
Le puede rata menor, sí, señor. Sí. Cerró las últimas seis. Bueno, está. Va a recuperar el olfato.
Paso de las
duranas. Va a recuperar el olfato.
Capaz tiene COVID.
Capaz que sí. Bueno, no es el único que perdió el olfato. Vamos a seguir. ¿Qué otra cosa estábamos?
Nada, bien, gracias a los oyentes que nos escriben varias localidades de Canelones y varios barrios de Montevideo. Pando sí, hubo algo de aplauso, dice acá. Paso de la Arena presente, 5 minutos congelada, Yamandú, estamos contigo.
Perfecto, excelente, bien, muy bien, señor. Gente que le aguanta las bocinas a Yamandú Orsi, que sigue el aplauso.
Acá en el Prado hace tiempo que no se aplaude nada. ¿De qué era?
Porque la gente
se
pierde. ¿A favor del gacho era?
Claro, la gente se pierde.
Bueno, entonces,
Darwin, nos escriben desde la autoridad electoral del campeonato de bigote. ¿Ay, no?
No. Estamos esperando la llegada de los bigotes veedores internacionales, ¿no? Tenemos algunos problemas.
Tienes que hacer cuarentena.
Con la contabilización, señoría. Ahora sí, claro, necesitamos una semana de cuarentena de los veedores de bigotes internacionales. Y bueno, estamos ahí, está ahí un recuento de bigotes. Es muy difícil hacer un recuento de bigotes, como cualquiera sabe, ¿verdad? Es complicadísimo y se entrevera mucho la cosa, así que estamos en eso, todavía estamos tranquilos, que por suerte sigue siendo una fiesta cívica,
¿sí?
Sí, ya, ¿cómo no? Ya sí. Le agregamos enanos a esta fiesta cívica, mandamos traer damajuana de vino, es una fiesta cívica, se está poniendo linda acá con los veedores internacionales y todo, el odio internacional de bigote. Es una fiesta cívica del bigote, señor. Es una fiesta bigote cívica. Así que yo les voy contando cómo está, ¿está?
Perfecto.
Por ahora, nadie ha hiperventilado, además, nada, está todo, todo bien. Todo en orden y seguimos recontando bigote. Tranquilo, que el resultado va a estar, ¿está?
Sí.
Va a ganar Rodó. Así que tranquilo. Y lo que pasa es que muchas cosas nos han sucedido muchas cosas, ya le digo, esto estuvimos jugando con el teléfono rojo también, llamando al coordinador amigo de Cardoso, señor. Le dice que le llamó por una picada, dice que tenía.
Se quejó, sí.
Tengo una picada acá, mandale. mándame, ¿qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué te faltó? ¿Te faltó aceituna? ¿Qué faltó? Claro. ¿Qué te mando? ¿Qué te mando? Picado. Le mando una bandeja, sí, le mando una bandeja con queso y aceituna, le mando cualquier cosa, le mando. No, no, picada de auto, señor, y así, bueno, al servicio de Cardoso, ¿verdad? Algo tiene que hacer, señor, el ministro de Turismo. Estaba ahí, ocupándose caso por caso de todos los temas del turismo. ¿Ah? Y de las estafas, todo esto que generó el turismo, ¿verdad? Este año.
Ahí arreglo
de
Arlo y
se va a en Punta del Este, la parte de su madre que no se acordaba del PIN. Escuchá, no se acuerda del PIN, mi madre, de la tarjeta y se le quedó adentro. ¿No te animás vos a ir con dos policías y abrir el cajero y sacarle la tarjeta a mi madre que está angustiada? Y bueno, señor. Son cosas que hay que hacer. Sí, ¿qué pasó?
No, le decía que acá hay gente que dice no solo está arreglado, sino que ahora Rodó es el Día del Patrimonio. También fue nombrado.
Bueno, estamos entre los veedores de Bigote Internacional, estamos en busca de una financiación estatal, señor, para esta elecciones, ¿verdad? Para esta fiesta democrática tiene que tener un sponsor. Uh-huh. Como todo.
Es el Ministerio de Cultura.
Capaz que sí. ¿Quién le dice? Ah. Cruce... los bigotes. ¿Qué saben del Día del Padre, amigos? ¿Se suspendió?
¿Día del?
El padre.
Y ese es segundo domingo de julio, ¿no?
Claro. Antes viene el Día del Abuelo, ahora.
En todos los lugares es diferente lo que pasa.
Sí, el del padre, sí. El de la madre coincide, por ejemplo, con Estados Unidos, porque es una fecha de Estados Unidos, a nosotros nos coincide, extrañamente. Argentina creo que lo cambia un poco.
Ah, pero, como nos pasó con la Semana de Turismo, Semana Santa, dice usted. No. Dice que se generó ese tipo de casualidad cósmica. Es impresionante cómo nos suceden esas cosas, amigo. Nos pasó también con el Día de las Playas y el Día de la Virgen. Es increíble cómo nuestros días caen justo en días que en otros lugares o en otras culturas son otra cosa, ¿se da cuenta, amigo? ¿Eh? Impresionante.
No, de la madre, ¿no? Y de la madre también.
No es que teníamos, que tuvimos un líder político que trasvistió todas las fechas religiosas de fechas seculares. No, no, que las fue disfrazando de a una. ¿Sí? No, no, quiere decir que nos caen ahí, es impresionante. Y esto del Día de la Madre dice, joder, que lo mismo, ¿no?
No,
Día del Padre,
no es que yo que lo mismo. El del Padre no tengo ni idea. Que sí,
igual no, no se mueve mucho la cosa el Día del Padre, ¿no?
Bueno, esperemos que sí, porque se necesita. Para el comercio.
Madre,
ah, usted está hablando de movilidad y datos. Yo pensé que hablaba de comercio y compras. Creo.
También, es lo mismo.
Bueno, no, porque el comercio por internet está fuertísimo.
Sí, pero si no va a ser ahora, ¿por qué le va a comprar?
Ah, ¿qué? Si no vas a verlo, ¿para qué le comprará?
Sí,
lo mandás. Si lo mandás a la dirección de tu padre.
Ah, rompe la. Tienes que estar atento, ¿cómo? Que toque la puerta.
¿Y cómo no, señor?
Lo malhumorá más de lo que lo agasajá.
Ah, para mí Día del Padre ausente.
No, no.
Yo quiero un Día del Padre ausente, señor. Sí.
Bueno,
sí. Para mí es el año para hacer un Día del Padre ausente. Día del Padre ausente.
Bueno.
Mandale, comprá, o sea.
Comprá.
Exacto, no dejes de consumir. Comprá desde tu casa, mandale y ausente, como los padres de antes, señor. Él estuvo, tu padre, si es del siglo XX, no estuvo en el quirófano cuando naciste. Bueno, vos tampoco tenés que estar en la casa del Día del Padre. Mandale un regalo y chao. Hacé lo mismo que hizo tu padre. Andá a mamarte solo y mandá un regalo, que es lo que hizo tu padre cuando naciste vos.
Simplemente, claro, con la dirección ya le manda un regalo, no hace movilidad, no se junta.
Exacto, señor. Espectacular, ¿o no?
Es una gran propuesta.
Está, me parece, otra más. Es impresionante la cantidad de buenas propuestas. Tengo una pregunta para... Una interrogante. Para dilucidar de acá el Día del Padre.
Tenemos tiempo.
¿Quién les parece que tiene la versión más adulterada y menos cercana a lo que verdaderamente son sus hijos? ¿El padre o la madre? Digo, los padres en general no entendemos nunca a nuestros hijos, ¿verdad? Uh-huh. Ese es el chiste, ¿eh? Esta es la gracia. Increíble, no me van a creer, pero esa es la gracia. Es que nunca los entendemos, aunque bueno, por momentos creemos fervorosamente que sí. Y cuando digo momentos me refiero a casi siempre. Pero en el fondo debemos admitir que no. Uh-huh. O no debemos admitir, pero no lo vamos a asumir nunca, pero no. Pero sabemos que no.
Yo creo que...
La corremos de atrás. ¿Quién tiene... una versión más alejada de la realidad del hijo, señor?
Creo que es cruzado.
El padre, sí, o la madre.
Para mí es el plan cruzado.
Sí, la madre más edulcorada y el padre menos cercano.
Ah, no. Para mí era cruzado con si el hijo es varón o mujer.
Para mí eso no tiene nada que ver.
Para mí el padre tiene una visión más alterada y edulcorada de la hija mujer y la madre le pasa con el hijo varón.
No sabe nada de padre, ese hijo, joder. Es impresionante, lo único que sabe es lo de la sillita, eso de retención infantil, ese es un genio, es impresionante, es un grado 5 de sillita de retención infantil. Pero de todo lo demás no sabe nada, no tiene nada que ver eso. No.
Para mí no solo tiene que ver, sino que es clave.
Se reafirma.
Sí, obvio, sí. Lógico, lo que hace. Es como Tavares, cada vez estoy más convencido de lo que hago.
Sin duda.
Es el método Tavares, señor, se llama.
Gracias a los que están conmigo, Silvana, estoy con vos.
Cada vez estoy más convencido.
Estoy con Joel y Silvana. Bueno, pues podemos hacer una encuesta.
No, sí, por favor, no hagamos una encuesta.
Por primera vez el flaco tiene razón en lo que acaba de decir. Estoy con Joel, dice. El macro tiene razón. Ah. Es como dice Joel, dice Pablo.
Yo tengo un cariño en la nena, estoy con Joel, Marce.
Es cruzado, el macro por primera vez tiene razón, de orden al mítalo.
¿Cómo va a entender más el padre a una hija?
Al revés, dije.
Que lo entiende menos.
Que tiene la visión más alterada y edulcorada, al revés, cruzado. Eso, el padre de la hija y la madre del hijo.
Y es lo mismo.
Ah, puede ser que sea lo mismo.
Es lo mismo.
Pero, estaba en clase de yoga, si no lo aplaudía a Joel.
¿No?
Está en clase yoga, escuchando el programa.
Aplauda.
Soy psicóloga.
La noche con la mano congelada. Ahí va, chiste, este hay que aplaudir. El aplausor, sí, hay que hacer. Este es el aplauso que hacen los guapos, señor. En Canelones, ahí, en el medio de la nada de la ciudad de la Cota, ahí, el que te congela todo. Ahí tenés que aplaudir. Ahora la tienes en una clase de yoga. Ahí ya te aplaudí en una clase de yoga. Sí.
Están los que dan la razón, de que dice que no entiendo nada de nada, así que
con
de esto
el
menos.
El perineo tiene que aplaudir en la clase de yoga.
Estoy con radio. Bueno, yo le digo a usted, Darwin, el suyo.
¿Mío qué?
No, Darwin lo planteó para pensarlo con tiempo, ¿eh?
Claro, yo soy una bestia que me tiré arriba.
Tirate la conclusión ahí.
Yo no tengo idea.
No estoy masticando mucho de eso.
Yo para mí que todos nuestros hijos son hipotéticos.
Y claro, todos estamos igual de alejados.
Por definición, señor. Por definición, todos nuestros hijos son hipotéticos. Son una construcción que hacemos de nuestros hijos, señor. Uh-huh. Todos tenemos un hijo hipotético. Yo para mí, por eso le puse el nombre... como mensaje. Él no lo sabe igual.
Hipo.
El hipo no lo sabe, no. No es que no lo sepa, en realidad. O sea, es más bien que no lo entiende. Yo no sé si les conté hipo.
Sí, Darwin, lo estigmatiza permanentemente.
Le cuesta. No lo estigmatizo, no se lo digo a él. No se entera, La madre dice que es chico. Para mí no. Pero bueno, es hipotético, ¿entiendes? Yo tengo un hijo hipotético diferente al hijo hipotético que tiene su madre, en este caso. ¿Entiendes?
Sí.
Pero yo no sé, a mí me parece que la madre, que el padre por falta de empatía y la madre por exceso de empatía, señor.
Se alejan de la misma manera.
Exactamente, sí. Repele, claro, todo repele, mijo. Todo repele al conocimiento del hijo. O sea, imagínense, ¿qué tanto piensan que los... ¿Cómo se hace este ejercicio? ¿Qué tanto piensan que los entienden sus padres a ustedes? ¿Qué tanto piensan que...
Ay, me sacó del juego, Kevin.
En su momento, no, pero tampoco es Superman. Tampoco cayó de Critón, no, momento.
Conocí a sus padres, tuvo un vínculo
entre los dos. Un tiempo, claro. Bueno, ¿qué tanto creen que sus padres los descifran y entienden qué tipo de personas son?
Claro.
Están siendo benevolentes. Eso es lo primero que le voy a decir. Están siendo benevolentes.
Sí, escuchar la respuesta.
Sí, totalmente. Claro. Están siendo benevolentes. Si no, pónganse la mano en el corazón. Bueno, los que se pusieron la mano en el corazón no me sirven. Salgan del experimento. Son demasiado tiernos. Son la alcanzapelota de Peñarol. Esos son. Los tengo que sacar de... Va afuera. Entonces, ¿qué tan distorsionada consideran que es la versión de ustedes que tienen sus padres? De 9 a 100.000 tienen que calificar.
Donde 9
mínimo, 100.000 máximo.
Es una escala de distorsión.
Exactamente, de distorsión. Exacto. Así de poco entendemos a nuestros hijos. O más. Más ahora. Mucho peor ahora. Porque el tiempo social va unas 100 veces más rápido, 1.000 veces más rápido que cuando nuestros padres fueron padres.
Sí, claro. Y en promedio además se alargó la distancia en años entre padres e hijos.
Porque estamos para esta abogada del padre viejo. ¿Está? Yo me metí en la bobada esta, es mejor tatuarse, ¿eh? Se lo digo. Y mire que yo estoy en contra del tatuaje, ¿eh? Yo veo una persona mayor de 40 años con un tatuaje todo el brazo tatuado y me dan ganas de llamar a Ope Pasqué. ¿Está? ¡Vení, Ope! ¡Vení! ¡Vamos a hablar con la mento este! ¡Vení, este! ¡Este! ¡Vamos, Ope! ¡Vamos con este! ¡Mire! ¿Cómo lo vamos a estar dividiéndote por individuo? Así, ¿está?
Sí, pero...
Pero, tener hijo de viejo, peor todavía. Tatuate el brazo. Así una cosa. Si estás por tener un hijo de viejo, tatuate el brazo. Cormilló, tatuate el brazo, Cormilló, dale. Hacete todo el antebrazo ahí de colores, todo, y no tenga hijo viejo, dale. Y la verdad, además no sabemos qué herramienta darle. Porque se fue todo, se fue a la mierda todo. ¿Qué herramienta? Yo que por eso quería criar a mi hijo por YouTube, porque me parece que YouTube es cooling, ese. Porque me parece que los mexicanos que hacen tutoriales tienen mucho más claro las herramientas para darle a mi hijo hipotético que lo que tengo yo. O lo que tiene Daisy Iglesias, imagínese. Tanto peor. O Robert Silva. Robert Silva, está, abrí la escuela y ahí mandamos a socializar y toda esa parte, sí, es una parte de socialización, es otra cosa, está buena manada. Sí, sí. No las herramientas para que sobrevivan. Si no las herramientas, yo no tengo idea cuáles son. Yo le doy un destornillador, unos billetes y no le sirven para nada. Es un billete, me da, billete, dame Bitcoin. ¿Me entiendes? Me puede decir mi hijo hipotético perfectamente. A mí no le sirven nada los billetes, dólares, te dejé dólares. Y capaz que dentro de 20 años no hay nada. No es una herramienta que no sirve para nada. ¿Qué hago con eso? Empapelo el baño con eso. Hablo de la gente del siglo XX, ¿no? De los que nacimos del siglo XX. No importa de qué edad. No entendemos nada de nada de lo que está pasando. ¿Por qué iríamos a entender a nuestros hijos que están pasando en esto que está pasando? Uh-huh. Imposible. Bueno, feliz día del padre. ¿Era hoy?
No, se tenemos para reflexionar, pero que no se preocupe. Hasta el 11 de julio.
No toquen nada.
Casi 10 grados en... No era para vos, José, era para el otro que me estaba hablando. Casi 10 grados en Montevideo en este momento. Viento calmo, 62% de humedad. Es una mañana fría, pero sin viento. Mínima de 6, máxima de 12. Nublado, como ha estado varios días, pero con un poco de sol. Si miro a la izquierda, sol. Si miro a la derecha, nublado.
Ah, mirá que dos realidades distintas tenemos.
Sí, bueno, ha estado todos los días más o menos así. El viento, si bien está marcado del sur, lo he repetido estos días, está entre calmo y poco. No, sin rachas fuertes, eso lo marca Uinguru, lo marca Inumed, hasta 10, 12 kilómetros por hora, 15, pero no más que eso, y ayuda un poquito, ¿no? Porque la jornada fría con el viento sur más intenso seguramente sea peor. Bueno, mañana 4 y 13, hoy a las 6 y 12, mínimas y máximas, el sábado 4 y 13, y no mucho en cuanto a novedades, porque es nuboso, periodo cubierto, probables precipitaciones escasas y aisladas, y como un sellito calcado cada uno de los días hasta el ingreso al fin de semana.
El pronóstico del tiempo No Toquen Nada lo presentó Casmu. Afiliate por el 1444 o en casmu.com. Casmu, estamos para cuidarte.
No Toquen Nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Una rápida encuesta que no aprobaría Ricardo Leiva, pero que estoy haciendo yo entre los oyentes de No Toquen Nada, que me están escribiendo a propósito de mi opinión al final de la columna de Darwin. Diría que es uno de mis éxitos más importantes frente a Darwin en 15 años y la largo a la cancha esta, ¿eh? Uh-huh. La de los, y lo hice sin pensarlo y sin, me dice, no pusiste alguna variable. No, es que no puse ninguna variable. Me tiré arriba de la opinión, ¿cuál? Cantina, así de la vieja normalidad. Corrí el vaso y opiné y después traté de defender lo que todavía no había pensado mucho. Pero considero que es una certeza, sí, que tengo. ¿Qué fue lo que dijo? Lo que pasa es que no me entendió al principio Darwin. Darwin dijo que si los padres... no. A ver. Pues no me acuerdo lo que preguntó Darwin. ¿Qué grado de distancia de la realidad sí. tienen los padres
respecto a sus hijos.
Respecto a sus hijos, o qué edulcorada visión tienen uh-huh. los padres respecto a sus hijos, cuánto piensan. Va. Después hizo otra propuesta, por eso me mareé por la de 9 a 9, a 100.000 era otra.
Y, la escala de distorsión, cuantificar revés, la respuesta.
Hizo al revés, los hijos.
Claro, pero planteársela uno respecto a los padres de uno.
Ah, ¿qué idea tienen de uno?
Y cuando uno llegue a esa respuesta, aplicársela a uno respecto a sus propios hijos.
Dice el Tuerto, estoy diciendo. 120% con Joel, es raro el 120%, pero dentro de la falta de criterio y científico uh-huh. y rigor que estamos teniendo, me viene muy bien. Uno no entiende del todo a los hijos, pero si son del otro género, mucho menos, y por eso tiene una versión más edulcorada y lejos de la realidad. Esto que dice el Tuerto, que es un oyente de larga data, me entendió, porque es difícil entenderme. A veces es lo que decía yo. La tiene más distorsionada la visión cruzada del padre-madre, la madre del hijo, uh-huh. y el padre de la hija. Pero... debate.
Generaste, o sea, como planteo.
Yo te doy la victoria también. La gente me da la victoria con dolor, lo lamenta, pero.
Gente que le duele coincidir contigo tan violentamente, ¿no?
Sí, sí.
Sí, llegó por Telegram alguna cosa
no
así.
No los entendemos para más empatía, tengo cuatro, entiendo. Bueno, pero ahí es general. Yo lo que estaba diciendo, estaba agregando algo, capaz que distorsione un poco la propuesta, estaba agregando el plan cruzado. Me parece que el padre sobre la hija y la madre sobre el hijo tienen la visión más alterada y edulcorada. Ambas cosas al mismo tiempo. Alterada barra, edulcorada. Pero si quieren discutirlo, tienen
que discutirlo. Pero es lo que decían las abuelas también, ¿no? Las nenas son de papá y niñas.
Bueno, pero es lo mismo, pero distinto. Mirá lo que te digo, para el debate.
Sí, pero no.
Sí, es lo mismo. La raíz es la misma, pero. No sé, creo que ahí hay que agregarle que el padre termina y la madre termina teniendo una visión muy alterada.
Que en realidad sería el papá es de la nena y la mamá es del nene.
Claro. Como más. Pero terminan teniendo los padres y las madres una idea de eso muy edulcorada, de que, ah, mira,
por
ves,
eso,
ves
claro.
que la nena es de papá. Y la nena no.
Por eso, es el papá visión... que es de la nena.
Exacto.
La nena tiene el bolsillo de papá y el nene tiene el bolsillo.
Exacto. Y el padre piensa que tiene una relación. O sea, acá ponen varios momentos de choque, primer no. Odio, adolescencia, en fin, puede ser pre. Pero bueno, está tirado ahí.
No, está tirado, sirve para pensar.
Hasta el 11 de julio sí. tenemos para pensar.
Y pensar cómo haríamos una encuesta.
Y
así
tendremos tiempo.
No toquen nada.
¿Soñaste con vivir en un lugar único de la Rambla de Malvin? Con 1.900 metros cuadrados de amenities, piscinas, barbacoas, espacios verdes y mucho más. Descubrí Torre Arenas y viví como siempre soñaste. Conocé más en torrearenas.uy. La calidad y el respaldo de Renner Construcciones.
Más temprano estuvo aquí Adrián Singer, el fin de la pandemia en Israel. Ahora repasamos algo de lo que nos contó, no sin cierta emoción por momentos, además para contar las actividades de su hijo chico que tiene libres y abiertas en este momento, que son todas, cine, espectáculo, bueno, al aire libre, obviamente ya sin tapaboca, pero además los niños no se han vacunado, los menores de 12, porque de 12 para arriba niños y adolescentes sí en Israel, y tienen todas las actividades abiertas. Ahora repasamos un poco lo que nos contó Adrián. Vamos a tener una columna de Leo Arizoni hoy, que es una reivindicación. En realidad viene a decirle lo que hay que decirle a Robert Capa muchos años después. Y es, ¿dónde está la Taro? ¿Por qué ocultaste tanto tiempo a Gerda Taro? ¿Quién es Leo Arizoni? Bueno, es el columnista colaborador de No Toquen Nada. El fotógrafo Leo Arizoni viene a plantearlo con esa soberbia que él habitualmente utiliza.
Perfil muy alto, sí, Leo viene.
No, él viene más tranquilo, pero con mucha data, ¿no? Ya lo estoy vendiendo, pero Robert Capa, durante muchísimo tiempo... las fotos de Capa eran las fotos de ambos, de ella y de él. Ajá. Porque Robert Capa no era el nombre de ninguno de los dos, en realidad, era un nombre artístico de ambos. Después se separaron y estaban las fotos de Taro y de Capa, y ahí él se quedó con las fotos.
Claro.
El hombre de
con
la pareja.
Con la producción colectiva.
De la pareja sí. general, pareja, de fotográfica, todo. En fin. Y se separan en 1937. En Guerra Civil Española, por ejemplo, porque hay fotos emblemáticas, icónicas, hay que no sabe de quién son. Además, son de Capa, pero de cuál, de los dos. Bueno, durante muchísimos años la historia de Taro ha quedado oculta tras la historia de Capa, que no por eso era menos fotógrafo ni un mal fotógrafo, sino que la historia ha sido contada solamente por Capa hombre y no por Capa los dos y después Taro y Capa. ¿no? Bueno, Leo Barisoni viene a contar muy de la nueva normalidad esta historia también, y de lo políticamente correcto, pero muy cierta la historia.
Reivindicativa.
Claro, Taro era una gran fotógrafa que tenía además otro, eso lo va a explicar Leo, otra técnica de fotografía.
Ah, y capaz que se puede rastrear alguna cosa del sí, capa Leo, colectivo, ¿no?
Leo tiene un convencimiento sobre una foto icónica de la guerra civil, propio de su conocimiento que dice.
Que dice que de ella.
Y sí, que va a decir. Sí.
No, queda. No, ¿cómo que va a decir?
A hoy, en el 2000, Leo había dicho que era de él. Hoy le preguntás a Leo Barisoni y te dice la foto era de ella y no de Rodríguez.
Vías de comunicación. Arroba no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Abrimos el programa con finales, un poco contradictorio, con cierres. El cierre de la pandemia en Israel, el cierre del trabajo del GACH en Uruguay. Ahora comentamos un poco de los últimos documentos, conferencias conjuntas que dieron los coordinadores del GACH. Antes escuchemos lo que Adrián Singer nos decía desde Tel Aviv sobre el fin de la pandemia con las últimas medidas que se tomaron de apertura el martes 15.
Lo que les voy a contar es más o menos cómo se ve el final de la pandemia desde acá. Imagínense lo que es la vieja normalidad, casi idénticamente a como era. Todas las aglomeraciones están permitidas, el uso de las mascarillas es totalmente voluntario, tanto en lugares abiertos como cerrados, esto desde antes de ayer, desde el martes. Y solo se mantienen algunas restricciones en el aeropuerto. Antes de que se quitaran estas últimas restricciones que teníamos adentro de Israel, si ustedes recuerdan, teníamos un sistema de etiqueta verde y de etiqueta violeta, por el cual se permitía solamente entrar a determinada gente, a la gente que estaba vacunada, y solamente los locales podrían aceptar hasta 75% de su capacidad, y se debía mantener la distancia social, el uso de la mascarilla. Bueno, todo eso fue eliminado, o sea, puede entrar quien quiera, a donde quiera, cuando quiera, cuanto quiera y sin usar mascarilla, sin mantener distancia social, nada de eso. Todas las actividades que incluyen niños, lo digo porque tengo un hijo chico, que antes estaban todas cerradas, bueno, está todo nuevamente abierto, teatro, cine, todo tipo de actividades con niños chicos que no están en edad de vacunarse, totalmente libre.
El final de la pandemia en Israel, las medidas, las últimas, se tomaron el martes 15, como contaba Adrián. Coincide la salida de Adrián con el final del trabajo del GACH en Uruguay. Ayer estuvieron los tres coordinadores en presidencia, reunidos con el presidente y con el equipo, que se reunían de coordinación todos los miércoles. Y a la salida, esto decía Rafael Rabi.
Se cumplieron 14 meses del grupo, estamos cerrando la actividad en este momento y los anuncios los va a hacer Aparicio Ponce de León en nombre del Gobierno Nacional. Así que les agradecemos mucho, nos tenemos que retirar.
¿Le iba a quedar con el teléfono rojo, como dijo el presidente?
Bien, muy bien. Estamos muy conformes con el trabajo realizado y gracias. Hasta pronto.
Bien, no había mucho más anuncio que ese era el anuncio, ¿no? El cierre del trabajo del GAT, después fechas específicas de reconocimiento, de alguna conferencia no se dieron, o sea que no había mucho más anuncios para hacer. Repaso de algunos de los últimos datos de presencia juntos y documentos en conjunto de todo el GAT. La última conferencia de los tres coordinadores fue el 16 de diciembre, o sea que han pasado 6 meses desde la última conferencia. El último comunicado, este fue un comunicado más que un documento, fue un comunicado que hacía referencia al documento que ahora vamos a hablar del 7 de febrero, fue un comunicado del 16 de marzo, fue un día importante porque fue un día de conferencia de la calle Pou, este lo hicieron el 15 y 16, la calle hizo la conferencia después, y fue un día donde la calle se guió por este documento, pero fue el último documento en conjunto de los tres coordinadores. A partir de ahí hubo dos notas en medios, una en Canal 12 y una en búsqueda de Rafael Radi. Esa fue la voz de los coordinadores, más fuerte, para decirlo de alguna manera, en los últimos meses, ¿no? Dos notas de prensa que dio,
sí,
en los medios.
En una donde se instaló la idea de blindar abril y en otra donde se instaló la idea de apagar la llave general.
3 semanas, 4 semanas. Informes. Hay un montón de informes. Uno va a la página del GACH, los estuvimos repasando de nuevo, pero los venimos viendo periódicamente. Vamos a ir a algunos de los informes que son de todo el equipo completo, que obviamente tenía sus diferencias, sus discrepancias, y que después, con Radi, sobre todo de coordinador, intentaban sacar un documento de consenso, ¿no? En diciembre hay dos informes, uno de situación del grupo de datos y otro de comprensión con epidemiólogos, ¿no? Ese informe es de todo el equipo junto, ¿no?
Claro, sí. Ahí voy a agregar uno más, que es intensivistas. También hacen un informe. El 12 de diciembre hacen los intensivistas por un lado, el grupo de datos. El 12 de diciembre hacen dos informes y se convoca uno de epidemiólogos ad hoc, que se suma después para ver qué medidas se tomaban ante la situación que había Bien. En ese final de año de 2020, que es quizás el momento más complejo que tenía el GACH por delante desde que se había creado y desde lo que había pasado en el año 2020. Hasta noviembre no habían tenido actividad de este tipo, en una situación compleja de aumento de casos.
Bien. Acá estamos hablando...
Ese es un punto, ¿no? Es un punto importante con los tres que se juntan en ese momento.
Claro, los tres qué?
Los tres informes por separado.
Contémosle a la gente que había tres grupos, ¿no? Más allá de los coordinadores generales, estoy hablando en pasado porque, bueno, se terminó el trabajo del GACH, ¿no? Área de Planificación, Salud, Asistencia y Prevención, era como general, con la coordinación de Rafael Radi, Henry Cohen, y había grupos coordinadores principales. Después había varios equipos, ¿no? Equipos de aspectos biomédicos básicos, de atención primaria, de especialistas, el intensivo y el equipo de asesoramiento de medicina legal. Todo eso estaba dentro de área de planificación de salud y asistencia. Había un organigrama complejo, si uno entra. También se pueden entender después las diferencias, ¿no? Había otro grupo que era de área de modelo de ciencias y datos. Ese grupo tenía coordinación general de RADI, pero del grupo de Fernando Paganini, ¿no? Que era un grupo distinto. Un grupo que ha tenido mucho protagonismo, y si uno cuenta los integrantes, hay 26 integrantes en ese grupo. Capaz que alguno, estoy tratando de no repetir porque los coordinadores, dentro de eso hay grupos y los coordinadores se repiten con los coordinadores de arriba, pero creo que, contándolo, lo hice dos veces ahora, son 26 de unos 55 que son de área de modelos de ciencias y datos. No es menor porque Darwin hacía una referencia al laboratorio, a las túnicas y a los hámsters, y en realidad son científicos. Pero, y esa idea general que tenemos, imaginario del laboratorio, el tubito de ensayo y demás, no creo que sea para más de 6 o 7 de estos. Y creo que estoy exagerando. Porque no quiere decir que sean más o menos científicos.
No había muchos, ni siquiera una mayoría de bioestadísticos dentro de ese grupo.
No,
matemáticos, ingenieros, informáticos, pero bioestadísticos tampoco muchos. Y ni siquiera los bioestadísticos son los que usan los hámster, ¿no? Ahí hay que ir un paso más allá.
Pero ese era un detalle que queríamos poner dentro de ese imaginario que tenemos del científico y el GACH. El último informe grande que hacen todos juntos, es el 7 de febrero.
Ahí hay un cambio, ¿no? Acá hablábamos de en diciembre una situación más compleja, hay tres grupos, tres informes distintos, intensivistas, matemáticos o datos y epidemiólogos, y en febrero se juntan. No están los intensivistas en ese informe, pero se junta el área de epidemiología y el área de datos y se elabora aquel informe que después fue muy citado en marzo, en abril, el informe del 7 de febrero, donde se hace un análisis de la situación de ese momento de la pandemia en Uruguay, las posibles medidas a tomar ante un cambio de escenario, se toma como criterio el definido por la Organización Mundial de la Salud y se definen recomendaciones en distintas áreas sociales y laborales y medidas a tomar por parte del gobierno ante un cambio de escenario, básicamente.
Claro, por eso lo consideran que podía ser un informe, yo no sé si definitivo, pero un informe de guía que podía quedar por mucho tiempo porque tenía cambio, no decía va a pasar esto, decía si pasa esto tal cosa, si pasa esto tal cosa, recomendaciones de
GACH. Claro, se puede hacer o se pueden tomar estas medidas, de hecho decía no se tienen que tomar todas las medidas juntas, sino que se pueden tomar algunas de esas medidas y evaluar el impacto. Incluso se habla de qué impacto podría tener cada medida.
Sí, si pudiera hacer un índice de citado leído, yo creo que gana un índice tipo Kardashian. Este informe debe ser de los informes de la historia del Uruguay que tiene menos relación entre citado y leído, ¿no?
Sí, creo es que de hecho tiene...
Debe ser millón a uno, una cosa así.
O sea, citado, más conocido por su apodo que por su título, sí, ¿no? Sí. Es más conocido por el diario del lunes que por el título que tenía el documento.
Un último informe que discutieron, debatieron y sacaron fue sobre el P1. Este informe llegó incluso a un cruce público Radi Moratorio. Sí. El informe del P1, porque cuando Radi salió a explicar el consenso que tenían, o que habían llegado en el GASH, con discusiones internas sobre el P1, Moratori salió a cruzarlo en redes.
Claro, porque los primeros que hablan de la P1 son los científicos del Pasteur, que hacen un análisis y una presentación en esa semana que la calle hace la conferencia y demás, y después el GASH toma eso y hace su propio análisis de la P1. De hecho, hay un anexo en el informe del GASH donde están los planteos del Instituto Pasteur y el trabajo que se había realizado, pero el informe es del GASH, en ese caso, sobre la P1.
Lo tengo abierto acá para ver la fecha, 5 de abril, que podríamos decir que fue el último informe de discusión de todo el grupo que sacaba un informe en conjunto, porque el último informe de situación es solo del grupo de datos.
Claro, volvimos a la situación de diciembre del año pasado, donde este grupo solo hace su análisis de situación, solo el grupo de datos, pero ahí ya no hay ni epidemiólogos ad hoc, ni tampoco forman parte de este trabajo, ni de análisis de situación, ni de medidas a tomar, y tampoco están los intensivistas, que siempre se mantuvieron por fuera. Digamos, Radi citó varias veces, ¿no?, cuando hablaba, o con Arturo Briva, con el que participó de distintas instancias, eran como las tres líneas del análisis de situación.
Claro, pero queda como último informe de situación, un informe de un solo grupo, el grupo de datos. Estamos contando de diferencias internas o diferencias de Radi y Moratori que se vieron públicamente, además, no lo hacemos, por lo menos yo no lo estoy haciendo, con un espíritu crítico de que tuvieran diferencias, todo lo contrario. Creo que lo más saludable que puede tenerse dentro de cualquier grupo humano, pero sobre todo de científicos, que tienen muchas diferencias. Pero sí está claro, y esto sí lo hago desde un punto de vista crítico, es que no es que todo el GASH siempre dijo algo, que toda la comunidad científica siempre dijo algo, que toda la comunidad médica siempre dijo algo. Por suerte, para el país, la comunidad médica internamente tenía... No estoy hablando de diferencias políticas ahora que tienen, ¿no? Que se están
dando diferencias, por ejemplo, respecto a la P1, diferencias claro, respecto a el nivel de certeza o de solidez con el que se podían hacer determinadas afirmaciones. Ahí hay discrepancias que quedan claros si uno mira lo que decía el Pasteur y lo que dice el informe del GASH unos días después.
Sí, y adentro del GASH está bien, se discutía mucho porque este tema ha tenido una cantidad de variables y porque es distinta a veces la mirada de un informático o de un ingeniero que un epidemiólogo sobre una epidemia.
Eso entonces, claramente es un punto del sesgo que tenía cada uno de acuerdo a su formación. Los Moratori es virólogo, Radi tiene otra formación, ni siquiera tiene una formación en epidemiología. No, digamos,
capaz de preguntar a Rafael, te dice yo sobre salud pública, con los salubristas, epidemiólogos, tampoco es mi expertise, no tengo que preguntar para saber, él te lo hace humildemente.
O sea. Claro, también es cierto que por fuera del GASH, a veces algunos especialistas que tenían un determinado conocimiento en su área también daban recomendaciones o hacían comentarios con respecto a quizás áreas que trascendían su nivel de especificidad y de formación. Eso también pasó durante la pandemia. En el caso del GASH se mantuvo siempre claro, por lo menos, quiénes participaban de cada informe, con qué encare se hacía, más allá después de lo que pasara fuera del informe y las declaraciones de autores o de participantes de ese trabajo.
Este es un punto que hablaremos en algún momento, lo sano, necesario de la discusión y cómo se zanjaron esas discusiones. También este final, ¿no? Lo hablaremos con Radi, sí. Tenemos la oportunidad, este final, porque termina con un informe solo de un grupo, ¿no? Como último informe. De afuera parece una imagen de que quizá la prolijidad que querían los coordinadores para el cierre no se les dio. Esa es la imagen que queda afuera, ¿no? En todo sentido, en relación con el gobierno, en dichos políticos que vienen de algún sector del gobierno, por ejemplo, Graciela Bianchi, que se cruzan días antes. O sea, me parece que no era el final deseado de ambas partes. No, pero capaz que con una conferencia y un reconocimiento, ambos dicen que trabajaron bien, de acuerdo, y dejan esto de lado, y puede ser, porque son detalles del
sí,
final.
Sí, sí,
¿no?
Y el horizonte de cierre del GASH en algún momento en realidad estaba planteado hace bastante tiempo, al menos por lo que sabemos nosotros, era algo que sí estaba previsto. No estaba claro en qué escenario se iba a dar, si había determinados deseos, determinadas proyecciones al respecto, pero era algo que estaba planteado hace mucho tiempo.
Sí, ahí quizás hay un desfasaje entre la situación de la pandemia en Uruguay y las intenciones que tenía el GASH de terminar su trabajo. Cuando el GASH hacía ya algunos meses tenía pensado o venía planificando su salida, llega la peor situación de la pandemia o el momento más complejo de la pandemia y ese desfasaje queda en evidencia en estos últimos meses.
No toquen nada.
La Rosalina dijo, yo temprano pensé un tema que se relaciona directamente con el cierre del GASH y que dice así.
Estoy tratando de buscarle la vuelta.
No.
Mi cerebro además está funcionando de formas misteriosas, así que
no llegué
a hacer un enganche, no importa.
Mejor.
Concierto por streaming, 26 de junio, gratuito, a las 20, Mónica Navarro. El concierto se llama Corriente Continua, ella lo va a ejecutar, a llevar adelante desde el Complejo Cultural Politeama, sin público, pero va a estar, se puede ver a través de su cuenta de YouTube oficial, que es Mónica Navarro TV, ahora lo ponemos en nuestras redes, pero bueno, va a estar representando, interpretando canciones de su último disco, Maldigo, pero además va a adelantar canciones que van a formar parte de su próximo disco. Así que vamos a escuchar un tema de Maldigo. Es una canción de Violeta Parra que ella ejecuta así, de esta manera, y se llama Mazúrquica Modérnica.
Me han preguntado y con varias personicas y peligrosicas para las másicas. Son las canciónicas, agitadóricas, ay, qué preguntica más infantílica. Solo un piñófico, la formularica, pavisa de trigo, yo comentarica. Le contestarico yo al preguntónico cuando la guática pide comídica. Pone al cristiánico firme y guerrérico por sus poróticos y sus cebollicas. No hay regimiento que los detenga si tienen ámbrica los popularicos. Preguntadónicos, partiridísticos, disimuládicos y malúnicos. Son peligrósicos más que los versicos, más que las huélgicas y los desfílicos. Fajito, cuérdica, firman papélicos, lavan sus mánicos como piláticos. Caballeríticos, almidonálicos, almidonálicos, ni. Echan carbónico al inocéntico y a rellenándico los sillónicos. Cuentan los muérticos de los encuéntricos como frivólicos y bataclánicos. Varias matánticas tiene la histórica en sus pagínicas bien imprentádicas. Para montárnicas no hicieron fálticas las refalósicas revolucionicas. El juramentico jamás cumplídico es el causántico del descontentico. Ni los obréricos.
Quiero apostar una botella de whisky, un oyente. No te apuesto, porque este es de Biglietti, el tema. Creo que no, Rubén. Hay un tema de Biglietti, de las esdrújulas.
Esdrújulo,
está bien. Después lo podemos buscar, porque se afirmaba. ¿Qué manera más conveniente de arreglar la rima? Dice acá, o la métrica.
Bueno,
podría ser también, ¿no? Sí, el tema es de
Violeta Parra.
Y lo está cantando Mónica Navarro.
No toquen nada.
Precio del petróleo, precio del combustible. Bueno, es una relación directa en Uruguay, un país que no es productor de petróleo. Evidentemente toma precios y toma uno de referencia, el Brent. Después de muchos meses de aguantar el precio del combustible muy por debajo del valor de referencia que se tenía en ANCAP, este mes vino el aumento de combustible. SEG Ingeniería, una consultora, hizo un informe que es bastante interesante para repasar algunos datos sobre la evolución del precio del petróleo. No de este año, va un poco más para atrás, pero es interesante. Algunas fluctuaciones, quizás quienes están en el tema las tienen en la cabeza bien presentes, pero la verdad que algunas otras, para quienes no estamos todo el día arriba, son interesantísimas.
Sí,
¿no?
Claro, abarca. Es un recorrido de 35 años, desde el 87 hasta ahora, del valor promedio anual del barril de petróleo Brent, que es el petróleo liviano extraído en el Mar del Norte, entre las costas de Noruega y Reino Unido, que es la referencia que utiliza ANCAP. Lo que dice el informe es que, a pesar del incremento en los días recientes, el último informe de la Administración de Información Energética de los Estados Unidos prevé que el precio del barril de petróleo Brent se estabilice por unos meses en los valores actuales y descienda sobre fines de año a niveles cercanos a los $60 por barril, algunos dólares por debajo del nivel que tiene actualmente. El informe pronostica un precio medio anual para 2021 de $65.2, que es un 14% menor a qué, bueno, al precio promedio de la década anterior, entre 2011 y 2020. A ver, por si no quedó claro este dato. Se prevé que cuando termine 2021 el precio promedio anual va a estar 14% por debajo del precio que tuvo el barril de petróleo entre 2011 y 2020 en promedio. Lo que dice el informe es que durante el siglo XXI el barril ha mostrado una mayor volatilidad y precios sensiblemente superiores a los que tenía en el final del siglo XX. Entre 2002 y 2008 se dio un sostenido crecimiento del precio de barriles con nuevos récords cada año. Si uno puede ver en la gráfica que tiene SEG en su informe cómo ahí efectivamente hay una subida año a año, una escalerita que se va dando entre las barras. En tiempos de crisis económica internacional, esto remite a 2008, el barril cae abruptamente un 36% en 2009 para volver a crecer hasta 2011. El cuatrienio posterior, o sea, de 2011 a 2014, marca el periodo de mayor carestía, de precio más caro del petróleo en los últimos 35 años. Entre 2011 y 2014, el precio anual varió, piso y techo, entre 55 y 128 dólares, promediando más cerca del techo, 107,6 dólares el barril de petróleo.
Con enorme volatilidad.
Exactamente, pero sobre todo el momento, y en el gráfico que está puesto, queda clarísimo que entre 2011 y 2014 se vivió el momento internacional por lejos más caro del barril de petróleo.
Tocan el techo los gráficos ahí, las barritas.
Sí, exactamente. En los últimos 6 años, o sea, en el periodo posterior, el Brent, en términos anuales, fluctuó entre los 42 y los 71 dólares, un piso más bajo y un techo sensiblemente más bajo que en el periodo anterior, alcanzando un valor promedio para el periodo 2015-2020 de 54,6 dólares.
Pero mirá lo que es el valor promedio 2015-2020 del Brent, que es lo que analiza SEG acá, está en el piso de lo que era la fluctuación 2011-2014 y en la mitad de lo que quedó el promedio. O sea, 2015-2020 el barril de petróleo valió la mitad promedio, todo promedio, y Brent de lo que valió 2008-2011, ¿no?
Sí, o 2011-2014, que es el momento...
2011-2014, perdón, 2011-2014.
Sí, es exacto, y es tremendamente contrastante, y estamos hablando del precio del barril de petróleo, o sea, esa diferencia en dólares llevada a promedio, se daba en cada barril de petróleo que se compraba, y es una diferencia sustancial del principal insumo de la producción de combustibles.
Imagínate países petroleros, ¿no? Mira Venezuela.
Bueno,
por que eso... Que le baje a la mitad su principal ingreso. Y único ingreso importante que tiene, o países que toma precios, como Uruguay, ¿no? Ahí el periodo más complicado, 2011-2014, fue el gobierno de Mujica, ¿no? Que tanta discusión interna llevó del gobierno frente a pista que continúa hoy sobre ANCAP y demás.
Sí,
¿no?
Sí, el gobierno de
Mujica.
Estoy
hablando de la tarjeta, sentí. Estoy hablando de quién pone la plata que se estaba bancando porque el petróleo sería más caro.
Sí, sí, bueno, también es la época de Sendic como presidente de ANCAP antes, claro, y como ministro de Industria. Claro. Después coincide con ese momento de el barril extraordinariamente caro en términos históricos. El informe termina apuntando también que hubo una caída muy importante en el año 2020, que si uno mira en la gráfica parece como una anomalía, porque se va a niveles de 2016 como última referencia de un momento del barril relativamente barato o como momentos de comienzo de esa escalera desde el 2002 hasta el 2008. Son niveles de precio del barril que están entre lo que valían 2004 y 2005. Eso es para el año 2020. ¿Por qué? Bueno, ustedes recuerdan en su momento lo que sucedió, incluso con el momento de precio negativo del barril. Gente que le podían llegar a pagar por llevarse barriles de petróleo porque había caído por el comienzo de la pandemia a nivel global y el comienzo de una cantidad de escenarios de detención de la economía. Había caído abruptamente la demanda, claro, y eso impactó sobre el precio promedio del barril en 2020, que fue de 42 dólares por barril de petróleo, el registro anual más bajo, dice Seg, en 16 años. Y eso también es algo que hace que contraste mucho el momento actual de 2021 con el año anterior, pero con esa anomalía brutal que hubo en el precio del petróleo, y que sin embargo es un precio que no es ni cerca, cercano, por redundar en el término, a los máximos históricos del barril de petróleo. Es más parecido al momento posterior de ese pico entre 2011 y 2014 que a lo que sucedió en ese momento con el precio del barril de petróleo cerca de los $100 como promedio anual. Ahora está más bien cerca de los $60, según lo que proyecta SEG, que va a cerrar el año 2021.
Sí, hablando de Venezuela y reiterando los años de crecimiento, bueno, entre 2002 y 2008, sostenido crecimiento del precio del barril, pero después entre 2011 y 2014, Chávez muere en 2013.
Barril allá arriba.
Allá arriba, Chávez. Claro. Pero después se desploma, ¿no? 2015-2020 a la mitad del precio promedio, que es también parte de la situación de Venezuela. Recordemos todos, cuando asume el Frente Amplio, además enseguida hay un montón de acuerdos, porque Chávez venía por América del Sur y algunos países más de América Latina, Cuba obviamente, incluido, con la bolsa tipo Papá Noel, ¿no? Haciendo oferta de financiamiento o de ayudas económicas directas a varios emprendimientos, colectivos, trabajadores, gobiernos y demás. Y claro, fue una época que lo acompañó el crecimiento del barril de petróleo. Y lo acompañó muchísimo, ¿no? En 2002-2008 creció cada año sostenidamente, y después de 2009... de 2011 a 2014, el precio anual queda promediando $107 por barril.
Una locura.
Claro, tenemos esa referencia de Chávez. Maduro siempre nos sorprende con alguna referencia más. Esto que vamos a unir pasó en las últimas horas. Yo estuve revisando bastante cuándo pasó. Voy a la página de BTV Venezuela, siempre porque es la página del gobierno de Venezuela. BTV allá,
Sí. Venezolana de televisión.gov.be
del gobierno de Venezuela. Es un acto que se dio por la Gran Misión Hogares, 7 años de la Gran Misión Hogares, un plan de los que tiene el gobierno, con entrevistas a mujeres de varios hogares, productores de varios lugares del país, un balance, auditoría, autocrítica, y una referencia a Chávez y las mujeres, por esto de los hogares, ¿no? Arrancó, como siempre Maduro, a hablar de Chávez, las mujeres son superiores a los hombres, y algunas ideas de Chávez, hasta que lo posicionó a Hugo Chávez como un líder del feminismo a nivel regional y mundial.
¿Quién fue mi otro más gran maestro en el feminismo? Que nos abrió las compuertas del feminismo revolucionario en el siglo XXI. ¿Quién fue? ¿Quién? Hugo Rafael Chávez Frías, que fundó el nuevo feminismo del mundo para el siglo XXI. Hugo Rafael Chávez Frías, que reposicionó el feminismo cuando el comandante Chávez tomó el feminismo como bandera, estaba de capa caída, no existía, Ernesto, en el mundo. Revisa tú en las hemerotecas, en Estados Unidos, en Europa, en América Latina, revisa. Si es que el feminismo era un tema, no era un tema, no era un tema. Comenzó a ser un tema cuando el comandante Chávez lo puso en la palestra mundial, lo puso en la opinión pública como tema principal. Hay que respetar a las mujeres. Las mujeres son superiores a los hombres. Y convoco a las mujeres para la lucha. ¿Quién dijo eso? Hugo Rafael Chávez Frías.
Bien, la cita final, no sé cuándo fue y cómo fue, pero evidentemente Maduro las tiene y muy clara la cita de Chávez. Lo otro ya no es cita, sino más discutible. Refundó el nuevo feminismo
en
el mundo y tomó el feminismo del mundo como bandera cuando estaba de capa caída. Uh-huh. Algunas notas que leí de Argentina, porque claro, además Cristina Fernández se llevaba muy bien con Hugo Chávez, estaba al frente de un país en ese momento que tenía además varias presidentas, pero más allá de si las presidentas eran no feministas, Bachelet después pasó a ONU Mujeres, por ejemplo, también reivindica. Más allá de eso, es un poco grandilocuente a lo Maduro la idea de que el nuevo feminismo del mundo, este del siglo XXI, pongamos, nace del impulso de Chávez cuando estaba de capa caída, ¿no?
Chávez como refundador del feminismo a nivel mundial, yo creo que...
Es mundial, que dice, del
sí,
mundo.
Sí, 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 lo de los feminismos. Creo, tengo la leve sensación de que lo discutirían un poco.
Tomó el feminismo del mundo con bandera cuando estaba de capa caída. O sea, había un feminismo alicaído y fue Chávez el que lo... No, es un poco Maduro. Yo no sé si Chávez diría esto. Lo que pasa es que a los venezolanos les pasa muchas veces eso con lo que dice Maduro de... de Chávez, ¿no? Que es, bueno, la imagen del ídolo, del líder, en todo sentido, que tiene Maduro de Chávez, a veces es un poco grandilocuente en el recuerdo.
Se pasa rosca, además se habla mucho, ¿no? Y entra en la manija.
Una hora 40 hace esta cadena nacional, tiene en el medio la presentación de una nueva miniserie que es de Bolívar, o Carabobo, no sé qué, y tiene contactos en vivo con toda Venezuela, es una hora 40, en el medio había comentado esto también.
No toquen nada. Dirección, Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.
Nos quedaron casualmente unidos los temas como nos pasa habitualmente en No toquen nada. Esto no es pienso, proyección y análisis, sino casualidad. No hay causalidad. Digo, por esto del feminismo, Chávez viene a lo Maduro, Leo Garisoni, a reivindicar a Chávez como... Bueno, a Chávez no, en realidad. A Taro, una fotógrafa, ahora la voy a explicar. Él, en lugar del Robert Capa Hombre, porque, digo Robert Capa Hombre porque Robert Capa en realidad no era el nombre de ninguno de los dos. Y creo que quiere desmentirme.
Parece que hiciste algunas afirmaciones, bueno, un poco...
Acá hubo una columna Robert Capa, eso es cierto.
Hace dos años.
Yo tengo recuerdo, no la volví a escuchar. Yo no quise volver a escucharlo porque para mí leo en esa columna oculta a Gerda Taro totalmente. Y ahora...
Tengo una frase más, la escuché hace una semana y tengo una frase de que el sueco, como siempre resume muy bien, parece el idioma inglés, el sueco.
Que está enfrentado conmigo.
que dijo, entonces ella también fue Robert Capa. O sea, tengo...
Perfecto. La reivindicamos en su momento, Leo.
Perfecto. Sí. No, sinceramente, más allá de la broma, la volví a escuchar a ver un poco qué habíamos hablado hace una semana más o menos, la volví a escuchar. Y a ver qué habíamos hablado.
Envejeció
y
bueno, bien tu columna, si vos como dicen ahora.
Eso lo tiene que decir la gente, pero bueno.
No es un tuit, como dice, envejeció bien tu posteo, bueno, envejeció bien la columna. Ahora viene a contarnos una historia maravillosa, la verdad. ¿Cómo se pronuncia esto?
Gerda Taro.
Así, sí. La de Gerda Taro, que era también Robert Capa. Sí. ¿No? Ambos eran, y después se separaron y eran Taro y Capa, y ahora lo cuenta Leo de mejor manera.
No toquen nada.
Reivindicación de Gerda Taro, columna de fotografía, columna de Leo Barisoni, a quien no toquen nada, allí vamos.
Hacia allí vamos, exactamente. Si hablamos de Gerda Taro, podemos decir como titular que es como la primera mujer en cubrir guerra. Si bien no es la primera, es de las pioneras. Hay otra fotógrafa que también cubrió la Guerra Civil Española, pero en la historia como que quedó ella, en la historia reciente, como que de las pioneras en cubrir una guerra. Pero sí la primera en morir en esa guerra. Y si nombramos a Gerda Taro, obligadamente tenemos que nos remite a Robert Capa. Un Robert Capa que todo el mundo lo conoce hoy en día como un fotógrafo varón. Pero vamos a ver que durante un año, tampoco fue mucho, porque Gerda Taro murió muy joven. Ambos compartieron ese nombre, porque ese nombre, Robert Capa, de alguna manera no existe. Es un personaje totalmente...
Es un nombre comercial, ¿no?
Sí. Sí, sí, sí.
De ambos juntos.
Sí, es un nombre como una estrategia como comercial, de marketing, también una estrategia política para ocultar apellidos. Los dos eran judíos, uno polaco judío, otro húngaro judío. Entonces, en esas épocas de antisemitismo también inventaron ese nombre, que es más americano, y inventaron ese personaje. Y lo que quiero que quede claro, que ambos fueron Robert Capa durante un año.
Después Capa era Capa.
Después Capa se quedó con ese nombre, y Gerda Taro empezó a firmar hasta su muerte, unos meses después, como Gerda Taro. Pero ambos fueron Robert Capa. El producto que fotografiaban cada uno por su lado se vendía bajo el nombre de Robert Capa en la Guerra Civil Española. Un poco justamente por la muerte prematura de Taro, es que Capa nosotros claro. ahora lo asociamos, y que toda su carrera de Capa, bueno, la hizo como Robert Capa Barón, ¿no? Obviamente, solo esa parte, un año de la Guerra Civil Española que compartieron. Y para el arranque quería arrancar con un tuit del 2018 que un usuario, John Kisseli, sube una fotografía a su cuenta de Twitter, una persona común, no es nadie que sea súper conocido, ni mucho menos, sube una foto de un médico inclinado atendiendo a una mujer que estaba tendida en la cama con la cara ensangrentada. Y esa es la foto, la sube acompañada de este texto que dice: acabo de rescatar esta foto de un joven médico de las Brigadas Internacionales en la Guerra Civil Española en 1937. Es mi padre. O sea, el hijo orgulloso de su padre, que había actuado como médico en la Guerra Civil Española, sube esa fotografía de su padre atendiendo a una mujer. Entre varios comentarios que aparecen, hay un usuario que le comenta en ese tweet, le dice: John, yo creo que la mujer es Gerda Taro, pareja del legendario fotógrafo Robert Capa. Ella murió por las heridas ocasionadas cuando su coche colisionó contra un tanque republicano volviendo de la batalla de Brunete el 26 de julio de 1937. ¿Esto tiene sentido?, le pregunta este usuario. Y a lo que el hijo del médico, John Kisseli, le contesta: sí, en el dorso de la foto, y pone una fotografía de la parte de atrás de la foto, en el dorso de la foto está escrito: Mrs. Frank Capa, Brunete, buen trabajo de detective. O sea, lo que el usuario pasó a subir una fotografía de mi padre actuando en la Guerra Civil Española, se transformó en que el padre actuando, pero curando de a alguien mortalmente herido, a quien era Gerda Taro. O sea, él no sabía que la mujer que estaba ahí era Gerda Taro. Y esa, de alguna manera, fue la última foto que apareció 81 años después. Gerda Taro murió en 1937, esto apareció en 2018. Esa fotografía de Gerda Taro...
Un punto de la maravilla que tienen a veces Internet y las redes sociales, en un punto a favor, porque si este hombre hubiera guardado su foto en el álbum familiar, que podía ser como un lindo recuerdo para mostrar a sus nietos e hijos, nunca hubiera ocurrido quizás esta conexión, o no le hubiera buscado.
Sí, pero es tal cual lo que decís, o sea, eso es lo maravilloso que tiene, porque a veces que las redes a veces se critican por esto, por lo que fuera, porque todo
acá están muy bien usadas.
Pero hay que rescatar también las cosas positivas que nos da a los usuarios comunes esa posibilidad de esos documentos históricos, ¿no? De tenerla.
¿Cómo era el nombre de aquella fotógrafa que salió del anonimato porque alguien encontró y después
Vivian
puso
Mayer.
En Google? Vivian Mayer, ¿no?
Sí.
Que puso en internet los datos y se fue reconstruyendo toda una historia maravillosa de aquella mujer que trabajaba en un hogar, en una casa de familia.
Sí, tal cual.
Que era una fotógrafa genial.
Tal cual, que si sin eso
cotidiana.
No hubiese llegado. Porque sin esa cuestión de internet, de todas esas posibilidades, no llegás porque que tenés que viajar y tenés que... O sea, entonces me parece que siempre hay...
Bien, por eso ese tuit para rescatar, ¿no? Ese hombre, hijo de un médico que actuó en la guerra republicana y que atendió a Gerda en ese momento.
Y que subió esa fotografía como el orgullo de mi padre y se encontró que estaba atendiendo a una celebridad, porque realmente los trabajos de Gerda Taro fueron fundamentales para el conocimiento de la Guerra Civil Española a nivel mundial. Esa guerra civil que fue como antesala de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Un poco para ver la historia de Gerda Taro. O sea, Gerda Taro nació en Stuttgart, en Alemania, en 1910. No era su nombre original. Gerda Taro es también un seudónimo que se conoce, se pone ella.
Está parecido el nombre igual.
Ese Gerda Pojorai. Una nación, como les decía, en Stuttgart, en Alemania, y ya desde muy joven empezó a manifestarse y luchar contra el nazismo, contra el fascismo. Ella, como les decía, era polaca judía, también tenía al asumir Hitler al poder en 1933, ya se tuvo que ir de esa Alemania por la persecución, por el antisemitismo, y se va para París. La familia de ella se dispersa por el mundo y ella se va con una amiga a París. Ahí empieza a trabajar. Ella no era fotógrafa. O sea, nació en el 10, estamos hablando del 33, 34 que se va a París. Ella no era fotógrafa. Empieza a trabajar de todo. Era una familia como muy acomodada, pero empieza a trabajar de todo. De cualquier cosa empieza a trabajar, ¿no? De muchas cosas trabaja. Hasta que en 1934, 35 entra a una agencia fotográfica que se llamaba Alliance Photo. lo dije en francés, el foto.
Sí.
Pero empieza a trabajar de secretaria, ni siquiera de fotógrafo. Es ahí que conoce a un fotógrafo que había también venido desde Alemania, o huido desde la Alemania nazi. Un fotógrafo que su nombre original era Erno André Friedman, y que lo cambió en París por André Friedman, también el futuro Robert Capa que conocemos nosotros, ¿no? Ahí se conocen, ahí se enamoran, ahí se hacen pareja, y André Friedman le empieza a enseñar el oficio de fotógrafa a Gerda Taro. Aparte eran una pareja realmente hermosa, parece una pareja de cine. Ella era preciosa, Capa tenía también como una facha de actor, y si vemos si buscan fotos de los dos juntos, parecen como dos actores de cine europeo. Y él empieza a enseñar a fotografiar, y ella rápidamente empieza a agarrar el vínculo con la fotografía, y ambos empiezan como a fotografiar. Los dos precisaban también cuestiones económicas, de dinero. Hay cartas en su momento que Robert Capa le dirige a su madre, que le dice, bueno, estoy cobrando poco, pero estoy bien, tengo trabajo. O sea, los dos empezaron a fotografiar también como manera como de sobrevivir. Y siempre hay algo constante en Gerda Taro, en su corta vida, y en Robert Capa, en André Friedman, que fue esa lucha contra el nazismo. O sea, se caracterizó constantemente siempre en sus trabajos. Y entonces se les ocurre esa estrategia que hablábamos en principio de marketing, que era crear un personaje, ¿no? También para ocultar su pasado, sus apellidos más vinculados con judíos que podían tener problemas en un mundo donde el antisemitismo estaba a flor de piel, y inventan un personaje ficticio que lo llaman Robert Capa. Robert Capa viene un poco por Frank Capra, el director de cine que había ganado un Oscar. Entonces se inventan ese personaje. ¿Qué es lo que buscaban con ese invento? Buscaban, obviamente, generar un personaje ficticio. Robert Capa, decían que era un fotógrafo americano, muy célebre, muy famoso, que no se daba a conocer, no se quería dar a conocer por su propia celebridad, que ellos eran los asistentes. O sea, Gerda Taro, de alguna manera, era el nexo entre los editores de los diarios, y André Friedman era el laboratorista de ese fotógrafo ficticio famoso. Con el fin de, empezaron a cobrar el triple de lo que se cobraba una fotografía común, ¿no? Y empezaron a trabajar muchísimo, empezaron a publicar en las mejores revistas, empezaron a generar un dinero importante. O sea, crearon a un personaje, crearon como una estrategia de marketing. De ahí, de París, cuando arrancaron a fotografiar, se van a la Guerra Civil Española, ¿no? Se van ahí a fotografiar, se van como dupla. Okay, se van como dupla, y ambos en esa guerra civil española fotografían bajo el mismo seudónimo. O sea,
el momento donde están unidos bajo Capa.
Claro, bajo Robert Capa. O sea, es como que yo me asocio con Tania o con Nadia, puntualmente creamos un nombre X, y lo que yo fotografío y lo que ella fotografía, puntualmente lo vendemos bajo un seudónimo que es,
Darwin.
Darwin. Darwin, exactamente, Darwin. Ahí, y lo que generás vos. Cada uno se vende bajo ese seudónimo. Es ahí donde empiezan a fotografiar. Aparte, cambia un poco la fotografía, porque esa fotografía que empiezan a hacer ellos, producto de ese cambio también de nuevas cámaras, de cámaras Leicas, de cámaras más chicas, permite un mayor acercamiento a la acción. Entonces están muy cerca de la acción. Si algo caracteriza las fotografías de Taro y de Capa en el futuro, es esa cercanía con las trincheras. Estaban cerca, podían usar velocidades rápidas, o sea, podían fotografiar en muchos casos 36 exposiciones en seguidas sin tener que cambiar las placas. Entonces cambia un poco la manera de fotografiar, y son ellos los que introducen esa manera de fotografiar. Y a partir de ahí vuelven a publicar en las mejores, las revistas, en Regards, en Sessoir, pero siempre los dos bajo el seudónimo de Robert Capa. Incluso hay una foto muy, muy icónica de la Guerra Civil Española. Si uno nombra las 10 mejores fotografías de la historia de la fotografía, valga la redundancia. Esta fotografía va a estar, que capaz que la gente la ubica, mucha gente, otra gente la puede buscar, que es Muerte de un biliciano republicano. Y esa fotografía, que es la más icónica es una de las más icónicas de la Guerra Civil Española, pero de las más icónicas en la historia de la fotografía, tiene muchísimas controversias. Por un lado, siempre se dijo que se dudó de la veracidad de esa fotografía, como que era un campo de entrenamiento, que el miliciano en realidad lo que está haciendo es un entrenamiento, porque el miliciano se está derrumbando hacia atrás como que en realidad como recibe un impacto de bala con su fusil en la mano, creo que es en la mano derecha, cae hacia atrás. Y esa fotografía siempre fue como muy... Se investigó muchísimo.
Controversial saber quién fue de los dos.
Primero, si era verdad que el miliciano fue muerto. Bueno, llegaron a estudios como que había muerto ese día Federico Bornet, creo que se llamaba, si no recuerdo mal. Se llegó a esa identificación, pero ¿qué pasó? La primera vez que se publica esa fotografía, se publica en la revista Vue, francesa, y se publican dos fotografías. Esa fotografía del miliciano republicano y abajo otra, al mismo tamaño, de el mismo cerro, el mismo lugar, la misma toma básicamente, pero con un soldado cayendo, pero otro soldado. O sea, es la misma foto, pero con soldados diferentes y los dos cayendo. Entonces se dice, ¿cómo es posible? En una tiene que estar el cadáver del otro, por ejemplo, y caen muy similares. Entonces se empezó a especular como que, hace muchos años, un fotógrafo que ya fallecido, que yo trabajé con él, Jorge Vidar, me decía, Capa le dijo, tírate que hay arenita que yo me voy para arriba. Pero bueno, como que le dijo o que se caiga, pero siempre fue muy controversial el hecho de la toma. Okay, de que si fue verdad, si murió el miliciano republicano. Y también otra controversia que se agrega es quién la tomó de los dos.
Claro, porque ahí Capa eran los dos.
En ese momento Capa eran los dos.
La firma Capa en los dos.
Y la primera vez que se publica, también se publica una foto como más de formato más cuadrado. El formato en general que fotografiaba Capa con cámaras Leica era más rectangular. Y durante unos meses, Gerda Taro utilizó una cámara más de formato medio, que da una foto más cuadrada. Entonces, por eso se llegó a la sospecha, se sospecha de que quizás esa fotografía no la tomó Robert Capa, sino que la tomó Gerda Taro, y también sumado a que en la maleta mexicana, que son los negativos encontrados de la Guerra Civil Española, siempre en la misma maleta mexicana hablan los editores y dicen, nunca se encontró ese negativo.
Ahora nos contás de la maleta mexicana, un oyente dice, en Barcelona hace muchos años agarré la exposición de la maleta mexicana, realmente impresionaba la cantidad de vidas que vivieron Capa y Taro, sí. Aunque algunas fueran inventadas. Y otro oyente, y ahora te lo cuento en unos minutos, nos recomienda un documental llamado Las Milicianas, porque un primo suyo trabajó mucho justamente con la fotografía de Robert Capa, o sea, de ambos, de la Guerra Civil Española. Ya venimos.
No toquen nada.
La reivindicación de Gerda Taro, esta historia que nos contaba Leo Arizoni en la primera parte de la unión con Robert Capa, en realidad con Friedman, y después como entre ambos crean ese nombre comercial de Robert Capa, y fuimos hasta la Guerra Civil Española. Primero, Leo, algunas preguntas de este tema de los Pixies, que tiene ya más de 2 años en No Tocar Nada en tus columnas. ¿Qué tema es?
Go Away.
Muy bien, es un tema que no ha querido cambiar, Leo, de ninguna manera.
La columna institucional, la cortina, institucional.
Sí, lo acompaña. Bueno, a propósito de la foto discutida de Capa y la Guerra Civil, discutida por la verosimilitud de que sea un miliciano que realmente esté muriendo en ese momento y además si era de él o de ella. Bueno, acá alguien dice el miliciano está poniendo la mano al caer, es un gesto poco creíble de alguien que está cayendo muerto por un disparo, una discusión que continúa. Y alguien contaba que un primo que es historiador en España, ahora le hemos pedido los datos, ha investigado sobre las milicias de mujeres en Cataluña y también sobre la fotografía de Robert Capa en la Guerra Civil. Para el doctorado consiguió permiso para trabajar con los negativos de dichas fotos en Nueva York. Me explicó que es un gran privilegio y casi imposible de acceder a ese material. Hizo un documental, en cuanto a la gente también, por si quiere verlo, llamado Las Milicianas, y se puede ver en Vimeo, o en Vimeo, no sé cómo le dicen, pero bueno, Vimeo.
Yo le digo Vimeo.
Pero... Bueno, como quieran ustedes, pero no ahí está el documental Las Milicianas, que es un doctorado del Pablo, del primo de esta persona, que trabajó con estos negativos de las fotos de la Guerra Republicana.
Debe haber trabajado con los negativos donados al ICP, al International Center of Photography, supongo, que estuvieron en conservación desde 2008 ahí. Pero es todo un privilegio, sin duda. Y hay muchísimos trabajos de investigación de gente que ha ido a la zona. Eso es alucinante, realmente.
Bueno, maleta mexicana. ¿Qué es la maleta mexicana? Bueno, yo te decía, fui a una exposición, es impresionante la maleta mexicana. ¿Qué tiene que ver en la historia? Ahora la vamos a contar. Antes vamos a la separación y la muerte de ella. Muy joven, muy temprano.
Sí, sí, se separan ya en 1937. Se separan como sentimentalmente. El Capa se va a París, pero Gerda Taro también es el sobrenombre que le proviene también del cine, en homenaje a Greta Garbo, ¿no? No sé si homenaje, bueno, por el, sí, fonéticamente es similar. Y ahí, cuando en esa separación, ya dejan de fotografiar bajo el mismo nombre. O sea, Robert Capa se lleva su Robert Capa, André Friedman, perdón, se lleva Robert Capa. Y Gerda Taro empieza a fotografiar todas las fotografías a partir de 1937. Ella se queda en la Guerra Civil Española. Empieza a hacer foto Taro. Empieza a firmar como foto Taro. Y las fotos, a veces, que los reportajes que estaban en conjuntos, se dice foto Taro Capa, ¿no? Como por separado. O sea que a ellas la firma esa común duró un año y medio. Ya se separa. Y Taro sigue fotografiando en la Guerra Civil Española, como yo decía, no es que sean unas fotos que uno diga, pa, qué impresionante. No, son unos documentos impresionantes. Históricamente realmente es impresionante, más allá de que tiene fotografías hermosas. Hay una miliciana hincada como disparando, realmente increíbles. Se queda en ese cuerpo a cuerpo, se queda en esa cuestión cercano. Hay fotos de ella atrás de un soldado, el soldado empuñando su fusil, listo para disparar, y ella empuñando su cámara, lista para disparar, pero para dejar eternizar el momento, no para matar a nadie. Y es en la batalla de Brunete, que dicen que ahí a kilómetros de Madrid, al oeste, que dicen que fue una de las batallas más duras, que Gerda Taro encuentra su muerte, ¿no? O sea, no muere de un disparo por los nacionalistas, simplemente muere en un bombardeo aéreo. Hay el convoy de ella, se empiezan a los autos a salir por todos lados, hay un retroceso de un tanque de guerra, toca el auto, cae, la toca a ella, y es ahí donde la llevan al hospital y aparece esa fotografía famosa del tuit. Y hay una declaración del médico, que llegan a un archivo también de audio de 1992, que el médico que la está atendiendo dice: ella era periodista, reportera, pero no tenía ni idea de quién era cuando me tomaron la foto limpiándole la sangre. Cuando el cuerpo llegó estábamos rodeados de bajas, me tuve que poner manos a la obra, y en ese momento no te puedes parar a pensar si era Gerda Taro. O sea que Gerda Taro muere. Y con la muerte de Gerda Taro, no solo muere físicamente, sino que también empieza a morir su firma, empieza a morir su nombre. O sea, empieza, como de alguna manera, no está en los libros más importantes de la historia de la fotografía, escritos por un poco más después de esa época, no está su nombre. Pero la importancia de Gerda Taro la quiero un poco resumir en el entierro multitudinario que tuvo en París. O sea, era tapa de diarios. Murió Gerda Taro, entierro realmente multitudinario. Está enterrada en Père Lachaise. Desde 2008 también tiene una placa como en homenaje a ella. Es una tumba que es dentro de las que se puede visitar. Realmente fue un impacto la muerte de ella. Dice que a Robert Capa también lo impactó de sobremanera, pero de alguna manera cae en el olvido casi 70 años después, hasta lo que decía el oyente, que vio la exposición de La Maleta Mexicana. Que La Maleta Mexicana, que es, para un poco para resumir la historia, todo en el archivo de Robert Capa, estaba todo en su archivo, pero siempre faltaba la parte de la Guerra Civil Española. No estaban esos negativos. Robert Capa en 1939, viendo que ya iban a los nazis iban a ocupar París, les da todo el producto de su trabajo, del de Gerda Taro y del de David Seymour, otro gran fotógrafo, fundador de Magnum, se los da en custodia a un amigo. Esos negativos van a parar a un embajador de México en París. El embajador de México en París, a los pocos años, 1942-43, vuelve a México, y durante décadas los tiene con él, hasta su muerte, hasta la muerte de la esposa. Y recién en 1995 esos negativos son dados a Benjamín Tarver, que es un sobrino de ellos, que es cineasta. Y cuando los tiene él, ahí se empieza a poner en contacto con el ICP, el International Center of Photography, que es cuyo director es Cornel Capa, hermano de Robert Capa, que se quedó con el apellido también. Okay. Vivo, diría Darwin, como yo digo siempre. Sí. Y ahí empezaron a negociar. No sé si las negociaciones fueron muy buenas o malas, pero bueno, el hecho es que en 2008 el ICP tiene todos los negativos de esa maleta mexicana. Son 4.000 negativos. Yo calculé más o menos que son como 144.000 fotografías en total que empezaron a clasificar y que empiezan a ser libros enormes.
Oh, tremendo libro ese.
Tremendo
tiene
libro.
Tiene ahí sobre la mesa.
De libros enormes. Empiezan a hacer otro libro con toda la historia. Empiezan a hacer exposiciones. Y ahí empieza a aparecer el nombre de Gerda Taro como autora.
Claro, porque eran fotos de ambos.
Eran fotos de tres. De Robert Capa, de Gerda Taro y de un tercer fotógrafo, okay, muy importante de la historia de fotografía, David Seymour, que es, bajo el seudónimo Chim, que se lo conoce, y eran fotos de ellos tres. Eran 4.000 negativos que tenían ahí. Y que recién ahí empiezan a procesarlos y todas las exposiciones.
Serie de casualidades, un embajador mexicano que se va, que lo guarda, no sabe lo que tiene, mucho, y va pasando familia a familia hasta que llega a Estados
Unidos.
Queda en
su familia hasta como hasta que muere en los, no sé, me acuerdo si fines de los 70, el embajador. Queda con su mujer hasta que muere en los 90.
Sí, pasando.
Y ahí los hijos, los herederos, dicen, ¿qué hacemos con esto? Se lo damos a un sobrino que era cineasta, que se llama Benjamín Tarver, y ese sobrino empieza a ver similitudes con una exposición que vio sobre Capa y sobre la Guerra Civil Española. Entonces dice, este material puede ser bueno. Y es ahí donde se pone en contacto y durante 10 años están las negociaciones. Primero él se había negado a darlos, pero aparte la maleta mexicana son cajas, lo tenían clasificado de forma alucinante. Son cajas como con cuadraditos, ¿viste? Como cuando una caja y guardas especies, no sé, especies, y bueno, ellos guardaban todos los negativos enrollados y todo clasificado, Brunete, tal batalla, tal esto. Uf. Y todo por nombres. Entonces hicieron ese trabajo de clasificación
y ahí la historia de ella resurge.
Empieza a resurgir, no como del todo de parte de la ICP, porque la ICP, como era el hermano de Robert Capa, siempre lo ensalza y lo realza siempre a Robert Capa. Que Robert Capa es alucinante, obviamente, ¿no? No vamos a negar, o sea, es que durante un año fotografiaron juntos. Sí, es un poco vivo Robert Capa, pero no vamos a negar que es realmente increíble. Pero lo que les digo, la cuestión de cómo la reivindicación llega hasta nuestros días también. Porque se siguen descubriendo cosas. Recién el año pasado, en 2020, hay una exposición en el Reina Sofía que se llama Frente y Retaguardia. Esa exposición incluye trabajos de Gerda Taro, fotográficos, también de otra fotógrafa que fotografió la Guerra Civil Española, Katy Horna, pero también pinturas, todas mujeres vinculadas a la Guerra Civil Española. Y en esa exposición se exponen, entre otras fotografías, tres fotografías de la Guerra Civil Española que hasta ese momento eran adjudicadas a Robert Capa. Y en 2020, por primera vez, esas tres fotografías llevan la firma de Gerda Taro. Es la primera vez que se exponen tres fotografías que antes se pensaban que era de Robert Capa con el nombre de Gerda Taro. O sea que sigue hasta estos días, después de muchas investigaciones, y se llegó a la conclusión. Estas fotos que se decían que era Robert Capa no las sacó Capa, las sacó Gerda Taro. Entonces, me parece que esa cuestión le da como mucha actualidad y también la vuelve a la vida y la reivindica de alguna manera a Gerda Taro. Y un poco para terminar, quería volver un poco al tuit ese de 2018, en donde está el médico
atendiendo a Gerda, ¿no?
Atendiendo, exactamente. Y y en sus últimos minutos de vida, o capaz que ya estaba muerta, con su cara ensangrentada, pero voy a una cuestión que Gerda Taro dijo sobre la Guerra Civil Española, sobre cuando la estaba fotografiando, y que me pareció totalmente premonitorio con el fin de su vida, con lo que le sucedió, con su muerte en la Guerra Civil Española. Gerda Taro dijo esto: cuando piensas en todas las buenas personas que han muerto, te da la sensación de que, de algún modo, es injusto seguir con vida.
hombres fueron a luchar con un par de armas, nada más. ¿Cuántos poetas? ¿Cuántos murieron ahí?
La reivindicación de Gerda Taro y este cierre musical, Leo, para la columna.
Sí, lo quiso de sus trogloditas desde el disco Morir en Primavera, un tema directo, la guerra civil, y que al final termina diciendo una frase que me parece totalmente adaptable a Gerda Taro, ¿no? Lo hace por la guerra civil, no lo hace por Gerda Taro, obviamente, pero dice, devolverles el honor a quien se lo habéis robado.
El honor, ¿quién se lo habéis robado?
No toquen nada.
En la app de Del Sol, o en delsol.uy, en espectador.com, los contenidos del programa de hoy, esa visión desde Tel Aviv, Israel, de Adrián Singer, del fin de la pandemia, de la vieja normalidad, de la nueva normalidad, yo qué sé.
Porque la nueva vieja normalidad.
Pues se había convertido en vieja también la normalidad a esta altura, de la nueva, ¿no?
Ya tiene su tiempo.
Y se puso, gatee, vale. Camina. No, la nueva normalidad ya se
discute,
está. Sí. Tremenda. Bueno, Israel en un estadio diferente, absolutamente, con aglomeraciones permitidas, con uso de mascarilla a voluntad.
Opcional,
sí. A no ser hospitales, algún lugar específico. Así que tienen allí la columna. Y lo que pasó recién aquí en No Tocan Nada, con esta reivindicación de Gerda Taro, dice Leo que él ya la había hecho, la columna de Robert Capa. Tiene la columna de Robert Capa también del Sol.uy.
Claro.
¿Qué de las primeras? O la primera, ¿no? En la foto de 1944, las famosísimas fotos de Robert Capa del desembarco de Normandía, entre otras que tiene, ¿no? Porque acá vieron, estuvo en la Guerra Civil Española y tiene una amplísima trayectoria. La de Gerda Taro es una trayectoria bien chica porque murió muy joven.
Se cortó abruptamente. Sí.
Claro, en la Guerra Civil.
No toquen nada.
Voy caminando por la ciudad. ¿Cuál es el mambo bien? ¿A dónde vas si estoy acá? ¿Hasta dónde llega la mente? Si ya no sé ni cuál es el mambo bien. ¿O qué anda mal? Yeah.
Amaya Castro junto a Chole cantan esta canción de Chole que se llama Walking. Es el último adelanto que hizo Chole del disco que va a lanzar de dúos. Ya adelantó algún tema con el alemán, Clipper, si no me equivoco, y algún otro. Están ahí en Spotify, en el perfil de Chole como artista, pueden escuchar todos los adelantos.
Muy bien. A ver, ¿cómo vendés esto, Piedra Cueva, para mañana? Columna de Leticia.
Qué compromiso.
Sincero. No, la ingeniería química siempre es fácil de vender porque tiene muy buenas columnas. Lo que pasa es que el término es complejo, no es tan conocido. Si lo vamos por ese lado, por acrilamidas, se dirá así.
Acrilamidas, sí, no.
Sí, acrilamidas, sí. Ya. Si vamos por el crocante que se vuelve negrito en una tostada o en una papa, una tostada como se te quema la tostadora, o la pongas, ¿no? En el horno, si la pones el pan también.
Por ahí le podemos
o la entrar, papa, sí, que te queda ese negrito, que esto es entre rico y que sabes
y
que
doradita.
Se pasó un poco. Entre doradita y que se pasó un poco. Bueno, ahí sí se genera.
Se podría generar.
Se podría.
Porque está bien, todo, veremos.
Se podría generar acrilamida, ¿no? En determinados productos, sobre todo carbohidratos.
Sí, exacto, que tengan un poco de azúcar también. Ahí se puede generar este compuesto tóxico que este spoiler
también
no
café,
le va a molestar.
Ojo, la cafetera, sí, oficina.
Bueno, pero ahí ya no depende de uno. No hay mucho, claro, para hacer porque no, es como tuestan el café para sí, su venta. Entonces, no, pero está por verse. Lo que comprobaron es que en animales sí es un compuesto tóxico. Están estudiándolo todavía para humanos, pero por las dudas dan algunos piques para no consumir.
Bien,
sí,
se viene una de las columnas más crocantes de Leticia Cicero.
Estaba esperando, él está esperando.
¿Cuándo puede decir
no funciona?
No funciona, ¿cómo no va a funcionar, Ricardo? Cerraste el lunes de una forma increíble, ni se acuerda.
No, no, acuerdo, por supuesto.
El griego, el
tenista. Ah, sí, ese fue bueno. O sea,
bueno, no va a estar la carne de la parrilla, porque también se forma con la carne a la parrilla, pero va a ser para otra columna, se lo va a contar Leticia. Aquí está la FAO, está la Organización Mundial de la Salud, está la Unión Europea, que en general va a la vanguardia con algunas medidas y algunos pedidos a la industria. Vamos a ver cómo se puede hacer, sobre todo las papas de industria.
Pero todo es por las dudas.
Claro, las papas de industria, pues las papas producidas en naturales es más difícil. Todo por las dudas, pero...
Pero
son
bueno,
datos interesantes que va a traer polémicos para dividir familias, evidentemente, con eso. ¿Qué estás comiendo, tóxicos a tostada? Déjame dejar, lo dijo Leticia. Y ahí se dividen familias y es lo que nos gusta
Leticia,
a nosotros.
Sin quererlo. Cero.
La ingeniera química mañana acá con nosotros. Chau, chau.
Presentó Mercado Pago. Cobra a tus clientes de forma rápida, fácil y segura a través del link de pago de Mercado Pago. Mercado Pago, de ahora en adelante.
No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.